Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Viernes 13 de mayo del 2022. Este fin de semana se celebrará la gala de Eurovisión con la más que probable victoria de la candidatura ucraniana. Pero bueno, nosotros tenemos ahí Slow, que vamos a ver cómo lo hacemos este año. El sábado por la noche, planazo, Festival de Eurovisión. Yo debo de reconocer, no soy muy friki fan, pero tengo en mi entorno a alguien que lo vive intensamente. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que no son otros que los Servacios, las Glicerias, pero sobre todo se celebra hoy dentro del calendario católico la festividad, la celebración de Nuestra Señora de Fátima. Tal día como hoy se apareció la Virgen de Fátima a tres pastores. Lo narraremos en las efemérides a las que vamos a hacer referencia en el día de hoy. Pero de momento vamos a indicarles qué días se celebran hoy, porque son varios. El primero es el Día del Niño Hospitalizado, para tomar conciencia de que esto es un grave problema, un drama para el que lo sufre y para la familia del que lo sufre. Y que la salud es lo primero, eso debemos entenderlo, pero cuando falta la salud a un niño, no sé si alguien de los que nos está escuchando ha tenido que padecer esto, ¿no? Pero hay que aplicar recursos, hay que atender esta necesidad social que a veces olvidamos, perdidos en cosas que son más llamativas o que son más mediáticas. Pero hay que atender a los niños que por necesidad, por obligación sanitaria, tienen que estar hospitalizados. Hoy se celebra el Día de la Concienciación, de la toma en conciencia de que existen niños en hospitales, no solamente ancianos y personas enfermas con ya cierto grado de edad. Hoy también se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. No sé si se necesitarán los entrenadores de fútbol famosos celebrar un día internacional, pero no solamente hay entrenadores de fútbol millonarios e hiperstars. También están los entrenadores de fútbol de categorías inferiores que hacen una labor enorme atrayendo a chavales hacia actividades muchísimo más interesantes que pasear en las plazas o consumir determinado tipo de sustancia. El deporte y la música son dos actividades que deberíamos incluir dentro de nuestra formación a nuestros chavales. Pero bueno, hoy, con celebrar el Día del Entrenador de Fútbol y tomar conciencia de que hay jóvenes que dedican su tiempo, a veces de manera altruista, para atraer a los chavales hacia el fútbol de una manera sana, pues mira, ese es el objetivo de celebrar los Días Mundiales. Y finalmente, este domingo quiero hacer yo mención a que se celebra el Día Internacional de la Familia, en mi opinión muchísimo más importante que el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Abuelos. El Día de la Familia, el ladrillo sobre el que hemos construido en este país y en este occidente, pues la sociedad que conocemos. Y digo lo del ladrillo porque al final es la base de toda la construcción que hemos hecho como sociedad. Y no sé si estarán de acuerdo con lo que les estoy planteando, pero al final, en los momentos de crisis, cuando los problemas llaman a la puerta de uno, lo que está realmente incondicional es la familia. Y a veces la familia son los padres, a veces son los abuelos, a veces son los hermanos, a veces son los tíos. Pero sobre esa unidad, sobre ese ladrillo, se ha construido lo que hoy entendemos como España, lo que hoy entendemos como Europa. Que hay padres malos, que hay abuelos malos, que hay madres malas, que hay hermanos que no son cariñosos, vale. Pero la inmensa mayoría de la familia son la unidad sobre la que hay que construir. Y si fomentáramos ciertos valores que a veces hemos olvidado, a lo mejor nos iría un poquito mejor. Bueno, pues vamos a recordar las cosas que sucedieron en la historia tal día como hoy, 13 de mayo. Pues por ejemplo, vamos a recordar que en el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea introdujo un concepto que hasta entonces no se había conocido en la historia de la humanidad, y es el del derecho al olvido. ¿Y esto qué es? Pues la obligación que tenían los buscadores ya a partir de 13 de mayo del 2014 de eliminar las búsquedas de carácter personal. Los que tenemos alguna edad sabemos que cuando empezaron a usar el Google y otros buscadores menos populares, tú ponías el nombre de cualquier persona y lo primero que te salía eran sus sentencias o judiciales o sus problemas laborales o sus conflictos matrimoniales o mil cosas de carácter muy personal, ¿no? Bueno, pues a partir del 13 de mayo del 2014 se introdujo el concepto de derecho al olvido y a requerimiento de cualquier persona te pueden eliminar todo el rastro de internet y tienen la obligación los buscadores de no, en sus algoritmos de búsqueda, no incorporar datos de carácter personal. 1995. Alison Hargrave, primera mujer en coronar el Everest. 1995. Hace cuatro días, Continuamos hacia atrás. 1989. Se inicia la huelga de hambre de unos estudiantes chinos. ¿Saben dónde? En la plaza de Tiananmen. Y llegó a lo que llegó, a los famosos incidentes de la plaza de Tiananmen. Y fíjense ustedes que fue en el año 1989. ¿Se ha avanzado algo en China desde esa época hasta hoy en cuestiones democráticas? Porque ese era el motivo de la queja de los estudiantes chinos. Protestar por una liberalización, con una democratización de la sociedad china. Pues ya hace algunos años, ¿no? Y no hemos avanzado prácticamente nada. A lo mejor por el concurso o la concurrencia o la beneplacencia de otras instituciones internacionales. 1982, lo que le decíamos. En Fátima, Juan Pablo II sufre el segundo atentado que casi le cuesta la vida de mano de un sacerdote católico, además anticomunista, llamado Juan Fernández Crón. Este segundo atentado se produjo el 13 de mayo, pero es que el primero también se produjo el 13 de mayo del año anterior, del año 1981. Esta vez fue el terrorista turco Ali Akka, que disparó dos tiros a Juan Pablo II en la plaza del Vaticano, en la plaza de San Pedro. Curiosidad, que en el mismo día, el día de la celebración de la Santísima Virgen de Fátima, se produjeran los dos atentados que casi le cuestan la vida a Juan Pablo II y que, bueno, que las consecuencias fueron lo del Papa Móvil. A partir de ese momento, pues, Juan Pablo II iba dentro de una urna de cristal blindado a todos los sitios donde siguió yendo. 1958. Se patenta uno de los inventos que nos ha acompañado desde entonces de una manera muy soterradita, muy poco presente, muy poco importante en el día a día, pero importantísimo, si nos damos cuenta, en todos los sitios donde lo usamos. Se trata del velcro. ¿Saben lo que es el velcro, no? Esa cintita que se despega tan fácilmente y que es tan adherente y que sirve para cerrar ropas y cualquier cosa, ¿no? Pues fue en 1958 cuando se patentó en Estados Unidos, también hace cuatro días. En 1950, pues se produjo la primera carrera de Fórmula 1. ¿Qué se creían ustedes, que la Fórmula 1 era muy vieja? Pues no, 72 años exactamente. Primera carrera en el circuito de Silverstone en Inglaterra. Y en 1917, y con esto acabamos, vamos al origen de la celebración de hoy, de la Virgen de Fátima. Aparece esa Virgen, o la vocación de esa Virgen, a tres pastores, de los cuales dos niños murieron 3-4 años posteriormente. Los dos hermanos Mato, Francisco y Juana. Pero Sor Lucía nos ha acompañado hasta hace muy poco, hasta el 2002 o 2003, no hace mucho que murió. Una de las acontecimientos, uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la fe católica del último siglo, sin lugar a duda, y que tantos y tantos peregrinos hacen llegar hasta esa población de Portugal. Yo, quien no haya ido, que vaya. Hace muchos años que no voy, pero cuando fui me impresionó. Me impresionó la espiritualidad del sitio, la espiritualidad de la gente que mueve allí. Todo en la Iglesia católica no es malo. Se han cometido muchos errores, pero también ha ayudado a mucha gente a superar muchos problemas. Y pueden pensar lo que quieran, pero la fe mueve montaña. Y a lo mejor porque reside en el alma, reside en la cabeza, reside en lo más importante que tenemos, que nos diferencia como seres humanos de otras especies, o por lo menos así lo creo yo, y no me quiero enrollar mucho, así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, comentándole yo una cosa. Me ha sorprendido, ha sido la primera vez desde que estoy en Canarias, desde que vivo en el mundo mundial, que he visto un arco iris como el que he visto esta mañana, 180 grados completo, con una altura impresionante. Desde la ventana de casa se veía, mirando al Valle de la Orotava, al Puerto de la Cruz, un arco iris que salía a la derecha, perdón, a la izquierda del Teide y que acababa en el mar. Bestial. No he visto nada ni parecido. Imagino que habría alguna lluvia por ahí arriba. Y sinceramente, vivir en Canarias es un privilegio. Y cada fenómeno meteorológico que uno observa año tras año, más le gusta vivir aquí. Vamos a saber qué clima nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos de nubosidad media y alta en general en la isla de Tenerife, aunque no se descarta, eso sí, algunas lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas de costa en la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios o en ligero ascenso, valores, por ejemplo, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. El viento soplando dirección variable con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues vamos a ver cómo están esas carreteras hoy viernes. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carreteras. Día muy parecido al de ayer. TF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen fin de semana.
Igualmente, Diego, buen fin de semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy, sin duda, la noticia más relevante con la que tenemos que empezar el resumen de noticias del día de hoy es la notificación de que Finlandia ha solicitado firme la incorporación a la OTAN. Y que esto ha producido pues una repercusión importantísima en todo el conflicto ucraniano y en todo el futuro cercano a corto plazo de lo que es la estabilidad del mundo mundial. Rusia ya ha advertido que esto lo considera una amenaza fehaciente, que considera que este hecho no va a pasar desapercibido, y además advierte que Suecia, que sabe lo que hace también, ¿no? Porque Suecia viene detrás. Finlandia ya ha dado el primer paso de una manera clara y tajante. Este lunes va a hacerlo de manera oficial y formal, y probablemente en la próxima reunión de junio de la OTAN se acepte de manera inmediata, ¿no? ¿El por qué? Pues porque ya los finlandeses han estado ya un poco cansados de la situación que vienen soportando en los últimos tiempos y que viene arrastrando desde hace 80 años, donde decidieron ser neutrales después de la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron parte de su territorio y establecieron una frontera, el país europeo que más frontera tiene 1.300 y pico kilómetros de frontera con la antigua Unión Soviética, actual Rusia. La situación de Finlandia, históricamente, ya digo, ha sido un país neutral donde se han celebrado muchísimas reuniones entre los bloques occidental y soviético. Y bueno, pues la amenaza es real. Su gobierno así lo ha decidido, un gobierno completamente democrático, muy sólido, muy moderno. Y bueno, eso no le ha sentado nada bien a Putin. Nada bien, y insisto, ha salido rápidamente a decir que lo considera una grave amenaza y que va a responder proporcionalmente a los acontecimientos, incluso utilizando la vía militar. Esto desestabiliza ya un escenario bastante inestable que comentábamos ayer con el cierre por parte de Ucrania de un gasoducto que atravesaba su territorio, pero que por la tarde y antes a la notificación de Finlandia de que iba a solicitar en firme su adhesión a la OTAN, Rusia ya había cerrado otro gasoducto, un segundo gasoducto, que ya suponía una amenaza grave en el suministro de gas a Europa, un suministro llamado Europa que atraviesa Polonia, como penalización a la situación que tenía o a la relación entre Polonia y Rusia, ¿no? Pero que afecta también a Alemania porque por ahí le llega gran cantidad del gas que consumen los alemanes. Ya ayer también hablaba Yosuyón y Musk de que el problema no lo teníamos ahora mismo en Europa, sino que lo tendríamos en el invierno que viene, en el caso de que estos tipos de sucesos empezaran a suceder, que parecía que iban a ser inmediato. Y bueno, pues la situación se va complicando, ¿no? En la materia bélica, que sigue todo igual, el desastre sigue siendo igual, sigue habiendo misiles en ciudades del Donbass, sigue habiendo bombardeos en Odessa, en Mykolaiv. Zelensky ha propuesto hoy una novedad también importante, ha propuesto reunirse con Putin a cualquier precio, sea como sea, sin líneas rojas, sin absolutamente ningún condicionante, pero que se reúnan primero para solucionar el problema humanitario que viven en Mariupol los soldados que resisten el asedio de las tropas rusas, ¿no? Para evacuar a los militares gravemente heridos y vaciar de conflicto bélico esa ciudad una puñetera vez, aunque sea entregándosela a Rusia, ¿no? Zelensky ya levantó la mano diciendo help, ya. Ahí vale, Mariupol vamos a dejarlo como está, que ya la hemos devastado absolutamente y vamos a sacar a las personas, no vamos a generar más víctimas innecesarias porque aquello está perdido, ¿no? Putin calladito, porque ya saben ustedes qué personalidad tiene este señor. ¿Novedades en materia bélica? Pues poco le podemos contar, que la guerra sigue estando estancada, que el frente bélico sigue siendo el que avances en uno y otro sentido, pues según quien los cuenta, pues va mejor para uno, va mejor para otro, pero todo indica que la táctica de guerra larga, de guerra de desgaste, parece que está siendo asumida por ambas partes. Todo esto sin que haya una vía de negociación abierta. Turquía se ha ofrecido para evacuar la acería de Mariupol, para servir de intermediario con la Cruz Roja y la ONU, pero bueno, todo está en veremos y todo está en el aire, ¿no? Lo que sí parece es que son más graves las consecuencias externas, es decir, con esta información de que Finlandia ya ha pedido la incorporación a la OTAN y que Suecia va de camino, que va a ser en las próximas horas, todo indica que por ahí pueden haber más problemas. Bueno, esperemos que todo se vaya recolocando y que a Putin no le toquen mucho los callos del pie derecho. De momento, en materia internacional, ya sí se ha planteado el acuerdo entre Marruecos y España para que, de manera gradual, desde el 17 de mayo hasta el 31 de mayo, se recomponga la frontera terrestre de Ceuta y Melilla con el Reino Alawi. Va por buen camino, pero bueno, de las relaciones internacionales exteriores de España y Marruecos sabremos, yo creo, que dentro de algunos años. Todo lo que se está cociendo ahora, no nos estamos enterando prácticamente nada. Pero bienvenido sea que se normalice la frontera terrestre, ya digo, de manera gradual, entre el 17 y el 31 de mayo. La Unión Europea, después de los cierres de los dos gasoductos, convoca de urgencia a sus ministros energéticos para ver cómo aceleran el desvincularse definitivamente del suministro de materias primas energéticas de Rusia, ¿no? Les está cogiendo la delantera, lo venimos diciendo hace muchas semanas, por mucho que la Unión Europea diga que va a cerrarle el grifo al consumo de gas y petróleo, Rusia tiene su gas y su petróleo vendido, se lo compremos los europeos o no. El problema está en que los europeos tenemos que buscar alternativas. Se van a reunir para ver si las encuentran, después de 79 días, sabiendo que hay una crisis en Ucrania y que Rusia se le están aplicando sanciones. Después de 79 días tienen que buscar todavía alternativas. Bueno, España, gracias a Dios, y Portugal no dependemos casi absolutamente de este problema energético a nivel de gas ruso. Pero bueno, le estamos indicando que Estados Unidos, Argelia e incluso Nigeria pueden ser proveedores alternativos al gas ruso. 79 días después todavía no saben cómo van a solucionarlo. No somos solamente los españoles los que nos planificamos y prevemos bien. Nos habíamos entregado, y se ven las sombras de la señora Merkel, nos habíamos entregado a la dependencia energética de Rusia por temas económicos, por temas de abaratar los costes. Después ponemos impuestos a la descarbonización para las emisiones de CO2, pero nos hacemos una Europa sostenible y sobre todo que seamos autónomos, que tengamos nuestros propios recursos destinados por nosotros y garantizar los suministros de los que dependemos. Pero bueno, que todo esto sirva para aprender y que la Unión Europea salga fortalecida, ojalá. Tenemos muchas dudas, pero por lo menos la ingenuidad nos lleva a pensar eso. La foto de portada de todos los partidos de los periódicos de hoy, ya saben, la señora Robles, ministra de Defensa, a un lado, la señora Paz Esteban, a otro lado, la nueva directora del CNI, que tiene un nombre precioso, Casteleiro, Esperanza Casteleiro. Insisto, tiene 7 horas grabadas con el señor Villarejo. A ver cuando salgan igual, también hacía cosas como la que hacía la actual fiscal general del Estado. No se sabe el contenido de esa grabación, pero sí se conoce que hay una cinta de 7 horas de conversación de esta señora con el señor Villarejo. Veremos a ver en qué queda también ese tema. La foto es la que es, se justifica y se normaliza la sustitución. Pero el Consejo de Ministros de ayer se aprobó el tope de gas de 48,8 para 12 meses. Y esto repercutirá en que bajará el recibo de la luz entre 25 y 30% el próximo mes de mayo. Pero eso, bueno, eso aplaudimos al gobierno que por fin ya tiene ese tema solucionado. Pero vienen cosas curiosas en el pacto de coalición o la coalición de pacto o en la coalición y el pacto que tienen con algunos partidos políticos para estabilizar el gobierno de este país. ¿Por qué? Porque el martes ya va esta ley del aborto que ayer nos hacíamos eco y que yo pisaba un charco y decía, bueno, me estoy arriesgando, pero es que resulta que no, que es que la sociedad española, incluso algún sindicato, pues confluyen en el pensamiento que yo tenía de que para qué tenemos que estigmatizar a la mujer y ponerle una zancadilla a la hora de incorporarse al mercado laboral, dándole un derecho que realmente no ha tenido necesidad de ejercer. Pero bueno, se ha abierto el debate, porque no tiene nada que ver lo que son la modificación de la ley del aborto en plazo, en edades y en garantías de servicio público que se atienda desde hospitales públicos, con el tema de la higiene íntima y el precio de ese material, la aplicación de impuestos como el IVA o la existencia de material en centros docentes y de manera gratuita a personas desfavorecidas, con el tema de las bajas por salud menstrual, que ese es el objeto del debate que se ha llevado. Y se traslada al gobierno, a la sede, al meollo del gobierno, porque hay socialistas, la mayoría de ellos, que no entienden muy bien qué necesidad hay de incorporar esto en el debate público. Y bueno, pues las decisiones del Consejo de Ministros son secretas, pero yo creo que el martes, si se aprueba una ley de aborto, no será la que se está presentando del Ministerio de Igualdad y que habrá algunas modificaciones y se partirán. Esto al final es el pack. Vamos a llevar todo en un pack y metemos todo. Una cosa que sí es realmente importante para después justificar que miran esta gente que votan que no a esto otro, ¿no? No estemos votando aquello, pero como usted ha metido un pack, pues metemos todo el no y listo, ¿no? La política del mínimo esfuerzo, ya saben ustedes, ¿qué más les da votar tres veces en vez de una? No lo entiendo. Pero bueno, algún motivo habrá que en algún momento nos lo explicará. El Congreso ayer tuvo una sesión interesante donde volvió a manifestarse que PP, Ciudadanos y Vox son los socios del PSOE para sacar adelante algunas cosas. Es flipante. Lo de esta legislatura es flipante. Se trataban las enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional, que más de... Las enmiendas no eran para garantizar la Ley de la Seguridad, para más seguridad nacional, sino para más inseguridad. Había concesiones que no podían ser aceptadas por ninguna persona que quiera defender un Estado de Derecho con cierto grado de seguridad y que haya elementos que puedan garantizar a los que cumplimos las normas que vivamos en un país lleno de paz y de normalidad, ¿no? Bueno, pues PP, Vox y Ciudadanos permitieron al PSOE que llegaran o pasaran esa situación incómoda que tenían ayer de tener que votar enmiendas. Pero su socio de gobierno, el socio del PSOE, no pasó por alto todo esto. Y vuelvo a presionar para la constitución de una comisión de investigación de todo este tinglao. Aquí los enemigos del Estado. Yo no digo que la Ley de Seguridad Ciudadana no haya que mejorarla, por supuesto que sí. Ojo, que PP, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox no es que hayan autorizado la Ley de Seguridad Ciudadana que tanto hemos criticado en estos micrófonos y que tanta polémica sacó a la luz pública cuando salieron ciertos contenidos, ¿no? Solamente han frenado que se haga a más, que haya enmiendas que le den más autoridad, más potencialidad de controlar la seguridad nacional por parte de las autonomías y un montón de cositas muy raras, que yo no sé cómo alguien puede pensar que eso es bueno para alguien, ¿no? Simplemente para las personas que quieren vivir fuera, al margen de la ley. Las personas que quieren vivir al margen de la ley, cuanto menos seguridad haya, mejor, ¿no? Pero bueno, lean si quieren y se le entretienen porque es bastante tedioso. Lo que sí es evidente es que, una vez más, el Frente Nacional, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han salvado de alguna manera la agresión de los partidos independentistas a algunas leyes que quieren proteger a los españoles de bien o los españoles que intentamos cumplir con las normas. El Congreso va a seguir siendo sitio donde se van a pasar este tipo de cosas, ¿eh? Que el PSOE va a gobernar con Podemos dentro de su gobierno y con el apoyo de ERC, Junts per Cat, Bildu, BNG y todo este más país y tal, pero a la hora de la verdad pues va a haber cosas que van a sacar adelante PSOE, PP, Ciudadanos y Vox para fliparlo, pero bueno, a que alguien si alguien lo entiende ya lo explicará. Más cositas que tenemos que comentarle. Un dato que a mí es un poquito relevante. Saben ustedes que el carburante ha batido récord en el día de ayer a nivel nacional y a nivel Canarias también, ¿no? El precio ha subido lo suficiente como para que absorba los 20 céntimos de bonificación que el gobierno y la gasolinera o la empresa petrolera nos estaban aportando desde hace ya casi un mes o más de un mes. La gasolina ha subido un 40%, el gasoil un 60%. ¿Y dónde está la protección del consumidor? ¿Esto es normal que esté pasando? ¿Hay una justificación de que se esté subiendo el precio del carburante? ¿O es que aquí a río revuelto a ganancia de pescadores y como la gente tiene que moverse y tiene que poner gasolina, como estamos despistados, venga, vamos a meter? ¿Dónde está la protección al consumidor? ¿Hay justificación para este incremento de los carburantes? Ya digo, 40% de la gasolina, 60% el gasoil. Y el Ministerio de Consumo, pues ahí está, defendiendo los intereses de todos los españoles. Era sarcasmo, se entiende, ¿no? Bueno, el señor Rueda ya por fin sustituye al señor Feijóo, ya es presidente de la Junta de Galicia y que mañana tomará posesión. El Tribunal Constitucional admite a trámite la reclamación que presentaba nuestro diputado tinerfeño Alberto Rodríguez, pero no le suspende la sentencia, es decir, sigue estando condenado a no ejercer su cargo de diputado y su escaño sigue estando vacante. Todo esto se va a alargar en el tiempo y bueno, pues es una buena noticia para Alberto y a ver en qué queda también todo esto. El sector de la construcción ha llegado a un acuerdo. Y un acuerdo que a mí me parece interesante de comentar, por eso lo hago aquí. Han llegado al acuerdo de que se aumenten los salarios hasta un 10%, un 10% en concreto, de aquí al 2024, en dos anualidades. Un 10% no es nada despreciable. Yo creo que la inflación en ese periodo igual no llega al 10%, pero bueno, es un buen dato. Pero lo más interesante es que introducen dentro del sector, dentro del convenio del sector, la aportación a un plan de pensiones privado, como tienen los diputados y los senadores de este país desde hace tiempos inmemoriales. Es decir, la primera persona que lo denunció, una señora que participaba en la política en el PSOE, que se pasó a montar un partido político que se llamaba UPyD, que se llamaba Rosa Díaz, la primera que lo dijo. Y todos los diputados que pasan por el Congreso de Diputados tienen un plan de pensiones privado. ¿Qué se creen ustedes? Tienen los mismos derechos que todos nosotros, ¿eh? Como los funcionarios de Puerto de la Cruz que le pagan las medicinas. Pero eso pasa desapercibido y nosotros, votantes, lo permitimos y se lo dejamos ahí un año detrás del otro. La recuperación económica de Canarias es una realidad, sí o sí. Hemos subido un 12,2 el PIB, duplicando la media nacional. ¿Qué les parece? Somos la locomotora de la economía nacional. No sé cómo es eso, pero es así. Esos son los datos. Y además se han generado casi el 23% de empresas más que en el mismo periodo del año anterior. Y se han destruido el 18% también de empresas. Con lo cual hemos creado empresas. Hemos creado el 22%, hemos bajado el 18%, hemos destruido el 18%, con lo cual hemos subido. ¿Ustedes se dan cuenta que eso, que la economía canaria está viento en popa a toda vela? Esos son los datos. Yo no sé de dónde los sacan y cómo los ponen, pero si lo dicen será porque de algún sitio sacan la historia. Yo desde luego lo que veo en mi entorno, en mi alrededor, en este norte de la isla de Tenerife, está muy lejos de la realidad. ¿El sector del turismo se ha reactivado? Sí, pero ni el empleo está tan bien como dicen, ni la economía va tan bien como dicen. Aquí la gente llega cada día peor a final de mes, las empresas están muy resentidas por el COVID y no acaba de arrancar todo lo potente que debería. Eso sí, y eso sí se lo puedo garantizar. El sector público, como una moto, como una moto. Eso tienen dinero para todo. Para todo, para todos los amigos. Para todos los amigos. Bueno, no me quiero calentar, que hoy es viernes, llega el fin de semana y el sábado hay Eurovisión y va a ganar Chanel. Vamos para adelante. Tres nuevas pateras llegan a Canarias y Salvamento Marítimo nos informa. Cuidado, que el señor Álvarez no dice la mentira. Sí, lo de Marruecos está mejor. Pasa que es que el problema de la inmigración en Canarias no solamente depende de Marruecos. Y tiene que decirlo Salvamento Marítimo, que son estos héroes que van en las barcas naranjas a rescatar a las personas que se están ahogando en el Atlántico. Los que realmente tienen el pulso tomado al problema de la inmigración estarán en las negociaciones, esta gente de Salvamento Marítimo. ¿Le pasarán informe al gobierno de Canarias? ¿Alguien les escuchará? Yo le intento hablar con ellos, pasa que es que son bastante tímidos y no les gusta el protagonismo. Son gente que están a lo que están, a salvar vidas de verdad. No como otros que decían que estaban salvando vidas mientras que compraban chaquetas de colores. Pero estos sí están salvando vidas. Y ayer tres nuevas pateras elevaban a 318 personas las rescatadas durante el día de ayer, durante el jueves. 318. Señor Álvarez, hay que seguir trabajando en las negociaciones, no solamente con Marruecos, sino también con otros países del cono africano. Anticorrupción. Lo decíamos ayer, que había ya una noticia de cosas extrañas en la compra de material de protección en Canarias. Bueno, pues Anticorrupción ya anuncia que va a investigar a la empresa RR7 por estafa y a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por malversación y prevaricación en una operación de compra de mascarillas FP3, que ya se lo comentábamos ayer, por un importe total de 4 millones de euros. Porque la agencia tributaria, que es la que salvaguarda los derechos y los intereses de todos los españoles, porque Hacienda de todo, ¿no? Y mira que tiene recursos la agencia tributaria y mira que funciona bien y que eso no se les escapa, pero ni un clavo. Ojalá pasarán esa información a los que tienen que tomar las decisiones sobre el futuro de este país. Pero bueno, para cobrar son number one. Esos no tienen saldo de clientes, tienen cero. Eso le cobran a todo Dios, macho. Y si no lo intentan, ¿y de qué manera? Pero bueno, esta agencia tributaria es la que alarma, pone el foco. Ya en Canarias tenemos el primer caso que la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar. Con esto no quiero decir que sean culpables, pero empieza a investigar y ya veremos a quién imputa o a quién lo considera investigado y a quién no. Lo que así es de primer golpe de vista ya aparece es quiénes son los dueños de RR7, una empresa que se dedica a traer coches y venderlos, coches de alta gama. Le hacen un contrato, le adelantan el dinero. Quien ha trabajado para la administración pública sabe lo difícil que es justificar un anticipo de algo. Los momentos eran complicado. Había unos trámites de urgencia, se necesitaba material de cualquier tipo, a cualquier precio, porque había que realmente proteger sobre todo al personal sanitario. Y no había ni EPIs, ni había guantes, ni había mascarilla, ni había absolutamente de nada. Pero adelantar el dinero, 4 millones de euros, a una empresa que se dedica a traer coches de importación para que traiga mascarilla. Raro es, ¿no? Raro es. Porque los coches cuando vienen de importación vienen de otro sitio, no vienen de China, ni de Malasia, ni de Vietnam, ni de Tailandia, que es donde estaba el stock. Pero bueno, miren, qué paso están los fiscales y la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados, que investiguen. Pero oler no huele bien, ¿eh? Ya digo yo que ahí hay al gato encerrado. Ojalá me equivoque y todo el mundo salga indemne, porque la justicia mediática es muy cruín, pero ya de entrada huele un poquito mal. Ayer en Ingenio, Ángel Víctor Torres inició el plan de vivienda. Después de 3 años de legislatura, pues ya van a empezar a poner la primera piedra del primer piso. En 8 años. No solamente Ángel Víctor Torres, también el último gobierno, que la vivienda pública ha sufrido un parón por distintos motivos. No todo el mundo, no todo lo, toda la culpa es de Ángel Víctor. Pero bueno, ayer ya puso la primera piedra con una pala con mucho arte. La verdad es que la foto del canal está muy, muy divertida. Y avisamos que ya se pone en marcha el plan de vivienda y que no va a acabar solamente en Ingenio con esta vivienda que esperan entregar rápidamente. Están poniendo los cimientos, no sé cuánto tiempo tardan en hacer un edificio de 18 viviendas. Pero bueno, hay nuevas licitaciones, hay que contratar para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, para intentar conseguir a final de esta legislatura llegar a la cifra de 1.500 viviendas. ¡Dios! Pues sí que van a construir. No han sido capaces de hacer 200 viviendas en casitas de madera que las tienen en contenedores dentro del Muelle de La Palma para los damnificados de Cumbre Vieja, y de mayo a mayo van a ser 1.500 viviendas. No se lo creen ni ellos, pero tienen la poca vergüenza de decirlo y escribirlo en un titular de prensa. Y yo se los cuento para que ustedes opinen. Si son capaces de hacer 150, les invito a un cortado. 1.500, igual es una errata del periódico, pero bueno, yo se las cuento. Ustedes piensen lo que les espera. Julio Pérez también anuncia que hay dinero para todo el mundo aquí en este gobierno canario, y poquito a poco lo van diciendo que se lo van a entregar, ¿no? Bueno, pues esta vez le tocan 8,2 millones al sector de la ganadería para que no repercutan en la leche y el queso y que no se vaya un poco tal, y que además, porque tienen que subir el precio del producto, está claro, si suben los precios de costo, y han subido una barbaridad. Bueno, pues el gobierno canario le da 8,2 millones para que no suban el precio, para que resistan los efectos de la crisis de la guerra de Ucrania. Bueno, de momento dicen que le van a dar 8,2 millones. De momento lo dicen. Que se lo den o no se lo den, que repercuten el precio en la leche, en la mantequilla, en los yogures y en el queso. Pues no lo sé. Pero bueno, de momento ya hay un titular. Julio Pérez anuncia que el sector ganadero canario recibirá 8,2 millones para ayudarles a paliar los daños que le ha causado a este sector el incremento de precios de coste de producción. Ya saben, la gasolina, el gasoil, los fertilizantes, no fertilizantes, no, el grano para el pienso de los animales. Bueno, pues ya saben todas estas cosas, ¿no? Vale, seguimos. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, presenta también otro montón de dinero que estaban por ahí en una gaveta, 5,5 millones de euros en esta ocasión, para digitalizar la sanidad a través de una iniciativa titulada Las enfermeras que queremos ser Canarias 2030. Es uno de los proyectos que quiere el Servicio Canario de Salud implantar de manera urgente. Ya digo, con dinero se puede hacer de todo. Y van a incorporar a 200 enfermeras, no dentro de estos 5,5 millones, sino por otro lado, ¿no? 200 enfermeras para ampliar las competencias del sector de la enfermería, enfermeros y enfermeras, en la atención primaria. Muy importante potenciar ese aspecto. Y finalmente, se confirma, tristemente, que doña Clotilde, la señora anciana de 82 años que estaba pasando sus vacaciones en Arona, proveniente de Galicia, es la 15ª víctima, o 15ª, que ya me corrigió el otro día. No sé si es 15ª, se lo preguntaré a Manolo. Bueno, pues ustedes lo entienden, ¿verdad? Hay 15 mujeres que han muerto ya desde principios de año por violencia de género. Se ha confirmado que la muerte, además de su esposo, ha sido considerada violencia doméstica. Con esto concluimos el repaso de la actualidad internacional, nacional y local. Y nos tomamos unos minutitos para descansar y enseguida nos ponemos en contacto con el analista de los viernes, que estoy deseando saber su opinión de muchos temas. Don Salvador nos espera dentro de 5 minutos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica al analista que no puede faltar los viernes, siempre que él pueda y quiera compartir con nosotros su opinión, que para mí es muy importante. Complementa mucho la visión de las situaciones que nos pasan durante la semana. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Estás preocupado por algo especialmente? Porque hay noticias para todos los gustos. Y yo tengo varias preocupaciones que me gustaría comentar contigo.
Pues nada, las compartimos si es necesario. Yo creo que en estos momentos preocupa mucho el dato de la encuesta del CIS en relativa al estado de crispación en la sociedad española. Yo creo que es una estadística que merece una reflexión, no solo por parte de la ciudadanía, sino también por parte de los partidos políticos a los que se hace responsable de esa crispación, y también a los medios de comunicación, que en un porcentaje estimable también le otorgan una cuota de responsabilidad.
En tu opinión, ¿quién tiene más culpa? ¿Los partidos políticos o los medios de comunicación?
No, los partidos políticos, sin duda. Vale,
son el origen, Claro, los medios de comunicación son el vehículo necesario y el amplificador de la situación, ¿no? Pero el origen de la crispación está en los partidos políticos.
En los partidos porque, sencillamente, pues no moderan el lenguaje, la forma. Y porque una expresión reiterada, continuada durante un tiempo, preñada incluso, diría yo, de insultos, exabruptos, descalificaciones, pues eso va repercutiendo y va generando un clima de encono muy preocupante. Es lo que refleja la encuesta del CIS, esto que estoy diciendo, ¿no? En los porcentajes correspondientes y que son, ya digo, muy altos. Y en concreto, también se refiere a los medios de comunicación, a los que otorga, creo recordar que era un 13,2% de responsabilidad a la hora de amplificar justamente ese clima. Demasiada concesión quizá a tratamientos, en fin, equivocados, demasiada concesión, digo, a los radicalismos, y eso pues va repercutiendo también, de manera que entre lo que se oye a los políticos y lo que se amplifica desde los medios, pues eso naturalmente va, es caldo de cultivo, o sea que es lo que va generando esta inestabilidad a la que estamos haciendo referencia.
Pues la noticia, mira, a mí, Sálvame, no he profundizado en la encuesta del CIS, porque la verdad es que el CIS no solamente hace encuestas de a ver quién va a ganar las elecciones. El CIS está haciendo permanentemente estudios sociológicos, pues eso se llama Centro de Investigaciones Sociológicas, y la sociología es una de las cosas más interesantes para intentar entender lo que pasa en las sociedades, ¿no?
Hoy en día es prácticamente un instrumento indispensable, y no solo en España, hablamos también de otros países que con organismos similares son los que profundizan los datos. O sea, la política, como cualquier otro orden de la vida, se basa en datos, se basa en el empirismo que te va dando la impresión que se capta directamente a los ciudadanos, con encuestas, con trabajos de campo, que son los que dan una indicación directa de su estado de ánimo. A partir de ahí, todo lo que sea procesar esos datos y reflejarlos tiene mucha utilidad. Aquí, en este caso, me permito decir, ¿para quién es la utilidad? Y deberían hacer una sesuda reflexión sobre el particular, pues estos partidos a los que se hace responsable.
Cierto, pero bueno, la confluencia y la, digamos, la complicidad de los medios de comunicación comprados por unos partidos políticos que entendían que sociológicamente había que radicalizar el discurso para llamar la atención, a mí me alegra mucho que la sociedad esté ya produciendo un rechazo a esa manera de hacer política, porque yo creo que eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sino los políticos y los medios de comunicación fomentan la radicalidad porque eso es lo que se consume y lo que se ve en la televisión. Que la gente vaya cambiando ya de opinión, eso me parece una muy buena noticia.
Sí, hombre, uno tiene que decir que le parece muy respetable, ¿no? La línea editorial, el tratamiento que se le dedique a problemas políticos sociales como son los que estamos comentando. Me parece muy respetable. Cada medio, cada empresa mediática es libre de fijar criterios, pero que sepa que es necesario siempre un equilibrio y que los tratamientos sesgados, inclinados hacia una de las partes, pues al final termina repercutiendo y el espectador, o mejor dicho, el lector o el televidente, los descubre y los rechaza.
¿Tú crees que haremos 1.500 viviendas dentro del plan de vivienda de aquí a mayo del año que viene, como promete el gobierno de Canarias, que puso la primera piedra de la primera promoción en 8 años, ayer?
Pues no lo sé, si estas cantidades en términos políticos son difíciles de vaticinar con seguridad si se van a cumplir o no. Yo creo que está bien fijarse en una meta, trazar justamente una cantidad, una cifra, pero a sabiendas de que la tramitación para la construcción de vivienda no es de los expedientes más sencillos que se tramitan en una administración, ¿eh? Porque ahí hay mucho en juego, desde necesidad del terreno hasta proveer bien los proyectos, y luego no digamos el proceso de adjudicación, que ese ya da la vuelta al ruedo, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer un cálculo, una especie, repito, de trazo de una meta a la que hay que llegar, pero a sabiendas de que hay muchas cuestas y repechos en el camino.
¿Y qué te parece que ayer en el Congreso de los Diputados volvieran a salir en defensa del PSOE unos partidos políticos tan afines al PSOE como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox?
Bueno, siempre hay actos de responsabilidad y uno se alegra, así como condenamos muchas veces y no nos explicamos y criticamos el voto en determinada cuestión, bueno, pues en otras hay que expresarse en sentido contrario, ¿no? Uno no entendió jamás ¿por qué esos dos, por lo menos, partidos a los que ha hecho referencia, tres, por ejemplo, votó en contra del criterio para del decreto para afrontar el plan posterior a la guerra en Ucrania? No me lo explico.
Que no se lo explica, pues, casi nadie. A veces ni los propios militantes del Partido Popular y Ciudadanos se lo entienden.
Claro, y si lo referimos en su momento y lo reprobamos de alguna manera, pues ahora es lógico que se diga lo contrario.
Esta legislatura es rara, ¿eh? Es muy rara, porque Podemos está siendo parte actora del gobierno y a la vez oposición, ¿no? Eso no es fácil de llevar.
Me parece que fue el viernes pasado cuando dijimos que vaya socio, ¿no? Sí, sí. Para ir a verbena. Entonces, pues sí, es muy difícil. Hay quien no se conforma nunca con el papel que los ciudadanos en unas votaciones, unas elecciones les han conferido, ni luego cuando ejercen ese papel, ¿no? Entonces, esa amalgama de partidos y de visiones políticas que hay en Unidas Podemos no solo incurre en contradicciones, sino que luego es incómodo para gestionar. A las pruebas me remito, y a la dimisión de Pablo Iglesias en su día, pues, y a la retirada posterior en política, me remito, pero vamos, con claridad meridiana, ¿no?
Quisiera saber tu opinión, porque yo he cambiado. Ayer o antes de ayer dije que pensaba que Margarita Robles, para mí uno de los pilares sobre el que se sustenta el gobierno de este país actualmente, había perdido credibilidad a la hora de decir o justificar el cese, la sustitución, la destitución, como queramos llamarlo, el sacar a Paz Esteban del CNI y meter una sustituta, sea quien sea, por muy cualificada, por mucha confianza que deposite en ella Margarita Robles, que había perdido una oportunidad de salir completamente indigna, o dignamente, diciendo yo no estoy dispuesta a aceptar este tema porque defiendo a Paz Esteban, y si se va ya me voy yo. Pero fíjate tú, eso fue la primera reacción, y por eso las cosas hay que madurarlas, ¿no? Ahora tengo la sensación de que
por lo menos, permíteme interrumpirte, por lo menos 24-48 horas.
¿Verdad? Es muy interesante. Entonces, después, pensando, digo, pues, es que esta mujer sigue siendo responsable, porque menos mal que ella se queda para darle sentido, pausa, sentimiento de Estado. Es decir, Margarita Robles tiene una carrera por detrás, quien la haya ido siguiendo es tremenda. Es una persona completamente con la luz y el agua apagada el resto de su vida, con un prestigio profesional en la carrera judicial enorme, con un sentido común y una pausa envidiable. Y bueno, pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad decir, lo que me nace es irme de este corral de grillo, pero me voy a quedar porque mi opinión es necesaria, mis intervenciones en los debates del Consejo de Ministros es necesaria por el bien de este país. Y eso lo estoy diciendo ahora mismo porque lo creo. ¿Cuál es tu opinión sobre la posición de Margarita Robles en este gobierno?
No tendría nada que añadir con respecto a los planteamientos positivos y elogiosos que has relatado brevemente. Era una papeleta complicada, porque sobre ella giraba la decisión final después de todo lo que había significado destapar, o que se conociera, mejor dicho, la situación del espionaje, ¿no? Entonces, aunque me pareció que en la toma de posesión de la sucesora de Paz, de la anterior directora del CNI, me pareció ver a Margarita Robles nerviosa e incluso contradictoria. Anoche en el intermedio le dedicaron unos minutos en los que se ve claramente cómo paradójicamente en el discurso de toma de posesión de la sucesora estaba nerviosa, sencillamente nerviosa, por unas contradicciones. Lo cierto es que de Margarita se puede confiar en la entereza que desarrolla o desempeña sus funciones, no solo esta, sino también en anteriores cometidos, ¿no? Yo creo que una mujer entera, muy responsable y muy apreciada en el seno de las instituciones de las que ha sido responsable. Y esto es positivo para una mujer que además pasa por el cargo sin necesidad de estar luciendo habilidades ni extralimitándose en sus funciones. Le reconozco no solo el patriotismo, sino la responsabilidad en la que abundas en tu comentario final.
Y patriotismo bien entendido, no de esos que llevamos la bandera española en la chaqueta o en el cinturón,
no.
Sacando la bandera en los partidos y en donde no son los partidos, sino patriotismo del que realmente este país necesita.
Y sobre todo aquel que se refleja en actos responsables, en compromisos asumidos y también en el reconocimiento de que hay errores en la política, en el ejercicio de las actividades públicas que sirven de experiencia y que es necesario corregir.
Oye, finalmente, tendría un montón de cosas, pero este no se me puede quedar atrás. ¿Tú crees que es necesario para mejorar la ley del aborto, que es el objetivo de la reforma de la ley del aborto, mejorar el servicio o los derechos que las mujeres necesitan o las sociedad necesita? ¿Hace falta incorporar el hecho de las bajas por salud menstrual?
Aquí yo...
Nos podemos pegar una hora discutiendo este tema, ¿verdad?
Sí, pero siempre respetaré los criterios de la mujer, ¿no? Yo creo que esto es una... cosa que nos concierne a todos, si se quiere, ¿no? Si se va a plasmar en el hecho de ley, pero sobre todo las mujeres son las que deberían llevar la voz cantante y son tan respetables los criterios que uno no se atreve en este caso a opinar en un sentido o en otro en respuesta a la pregunta que hace, sabiendo que siempre habrá voces discrepantes y reflexiones que son distintas a los pensamientos que uno tiene. De manera que no es que me inhiba, no es que eluda la cuestión, ni mucho menos, pero sí debo decir que prefiero que sean las propias mujeres las que en este caso pues alcen la voz y decidan por sí mismas lo que realmente no les conviene, sino lo que más interesa a la generalidad de la población femenina en el futuro.
Pero tendrás que coincidir conmigo que no es el sitio adecuado un decreto de modificación de la ley del aborto que lleva 12 años bloqueado en el Tribunal Constitucional por culpa de un recurso que puso el Partido Popular y que está atascado ahí hace 12 años.
12 años, sí.
Que no es el sitio. Esa ley, ese Real Decreto que va al Consejo de Ministros dentro de 4 días, el martes de la semana que viene, incorporar el tema de la salud menstrual. Es decir, ¿qué tiene que ver la salud menstrual con el aborto? Vamos a solucionar un problema que llevamos 12 años enquistado, vamos a darle un paso adelante en la ley del aborto, que yo creo que puede llegar a un consenso y desde luego en mi aplauso personal, pero ¿para qué vamos a enguarrar el tema metiendo esto? Es fruto de otro debate o es sujeto a otro debate. Una ley para una cosa y esto, si quieres, si es importante, que yo, como tú, son las mujeres las que tienen que opinar y las que tienen que decidir, que son responsables, pero todas las mujeres, no las que han acogido la bandera del feminismo y se la han llevado a la progresía, vamos, sin escuchar al resto, todas las mujeres, y sí, que debatan el tema. Pero vamos a solucionar el aborto, no empantanemos este tema metiendo todo en un lote.
Pudiera confundirse. Ahí quizás convendría también tener alguna opinión médica, alguna opinión científica que realmente despeje las dudas que tú mismo estás alumbrando con ese planteamiento, ¿no?
Pues ya le aviso a las chicas que hoy finalizamos el programa con una tertulia de mujeres en política. Sacaremos el tema porque ya son las que tienen que saber y tienen que opinar a ver qué opinan de este tema.
Comparto.
Un abrazo, Salvador. Feliz fin de semana y mucha salud.
Igualmente.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues 10 minutos ya para las 9 de la mañana y es el momento de dar la bienvenida al primer invitado de la mañana de hoy, don Francis González, alcalde de ICO de los Vinos por Coalición Canaria, por si alguien no lo sabía que era de Coalición Canaria. Buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
para
están
ti
las cosas?
Y para todos los que nos escuchan, nos siguen hasta ahora.
¿Cómo la están las cosas de cara al verano? Que ya las fiestas se van acabando, ¿eh?
Bueno.
Y vienen las del verano.
Pues precisamente, ¿no? Hoy se inicia. Bueno, San Marcos da pie. Podríamos decir que San Marcos da pie al inicio del tiempo estival y
del
relacionado
verano.
Con las fiestas, ¿no? Abril, finales. Ya pues este fin de semana pues tenemos en La Mancha, ¿no? Este año no va a haber romería de San Isidro, porque así lo ha determinado la Asociación Cultural y de la Romería y también la Comisión de Fiestas. Pero bueno, echamos una mano bajo esa idea de que hay que ir activándose pues dentro de la programación cultural del pueblo. Hoy tendremos un concierto de Pancho Amat, que viene, está de gira por Tenerife, el cubano, y bueno, creo que será un conciertazo que será en el barrio La Mancha. Hemos preparado conjuntamente con ellos actividades infantiles, va a haber pues por supuesto misa, procesión. La Escuela Municipal de Folclore pues va a actuar también, un tema que hemos colocado también desde el Ayuntamiento, igual que el concierto de Pancho Amada, y una danza infantil, un espectáculo de danza infantil también es cultura. Y la idea ahora es, bueno, sabiendo la situación en la que están las comisiones de fiestas y demás, algunos han buscado algo de dinero y tal, bueno, echaremos una mano y tendremos, y la idea es que esto que hemos venido haciendo bien en el Teatro Fajardo o en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, más vinculado a la fiesta, pero en el Teatro Fajardo, toda esa actividad cultural, la idea es sacarla y
a los barrios,
donde sea necesario y entiendan que cabe, y pues hacerlo precisamente en los barrios, ¿no? Sabiendo que bueno, que la situación es la que es, y es cultura pues dentro de las propias fiestas, así lo he entendido siempre, ¿no? Cultura dentro del ámbito y el marco festivo, ¿no? Así que bueno, seguiremos con esta dinámica a lo largo del verano, conjuntamente con las distintas comisiones de fiestas. Estamos preparando algo pues para San Juan también, el Amparo, bueno, Benito Pereira, es decir, la relación, el empuje tiene que ser más potente este año, una situación complicada. Ya la vida se está activando de cierta normalidad, las comisiones ya están queriendo celebrar su fiesta. Es verdad que con algunas limitaciones, por ejemplo, la asociación, a pesar de que le abrimos la posibilidad de igual valorar, hacer más adelante, y que siempre era a principios de junio, ¿no? La romería de La Mancha, pues hacerla, pero bueno, ellos han dicho, bueno, este año no, para el próximo ya lo preparamos bien, y nosotros estamos para ayudar, y dentro de esa línea de colaboración y lo que ellos decidan, bien decidido está, bajo la idea de que estos encuentros los tiene que nacer del pueblo, ¿no? Y bueno, seguimos en esa dinámica, siempre insistiendo de lo importante que es la cultura siempre, ¿no? Así que bueno, seguimos esta
cultura
dinámica,
como motor, ¿no?, de la economía, como motor del comercio.
Sí,
¿no?
Y de la economía, y de que es necesario pues celebrar, insisto, la vida, ¿no? Y tener ese encuentro. Ya por fin pues los vecinos de La Mancha podrán verse, habrá misa, procesión, habrá un encuentro, habrá pues un baile, no habrá romería, pero bueno, habrá un encuentro, y eso es lo importante, ¿no?
Y las cosas en Tenerife van bien, ¿no? Porque aunque hay un nivel de contagio elevado, los hospitales están casi mejor que nunca. Ha bajado en dos semanas el 15%
bueno,
la ocupación.
Es la situación que tenemos. Así se ha determinado por los responsables técnicos y la autoridad sanitaria, en el sentido de que las cosas se pueden ir abriendo mientras no haya una carga hospitalaria. Pues obviamente hay gente que se sigue contagiando. Por eso insistimos siempre en la responsabilidad individual y colectiva. Pero bueno, hay que verlo ya como lo que es, ¿no? Así que mucho ánimo y salud. Sí, porque ha sido un complicado, ¿no? Muy difícil. Casi se nos hacía muy difícil pensar que esta situación podría llegar, ¿no?
Y está llegando ya.
Sí,
bueno, está conviviendo con nosotros.
Tenemos que convivir, obviamente, y tenemos que seguir. Es la vida, ¿no? La vida no puede pararse, pero siempre, insisto, con un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva siempre muy, muy importante. Fíjate que nosotros, en el caso ICO, pudimos y salió bien. Me parece que no he estado aquí desde antes, ¿no? Pues el Paseo de las Tradiciones en ICO se pudo celebrar. Yo creo que fue el primer acontecimiento así festivo popular con el baile de magos que luego se produce después del encuentro, ¿no?, gastronómico, de encuentro entre vecinos, donde la gente comparte. Y
con afluencia de público importante.
Con mesas y tal, bueno, muy, muy importante. Y yo diría que de los encuentros más populares, más masivos que se ha producido en los últimos años en Hico de los Vinos. Habían, pues, aunque intentamos repartir con varias orquestas, la Malibú, creo, los Golpitos, luego dos orquestas de Dico, Generación Cero, y en otro ámbito, ¿no?, Generación Cero y los Volcánicos, teníamos la zona de la Glorieta pegado al Drago, y luego en donde estaba el escenario, en las escalinatas de la plaza, y luego en el kiosco, ¿no? Ahí teníamos distintas orquestas, ¿no?
Pero todas llenas de gente, había gente por todos lados.
Y estaba pues llena de gente, ¿no? Otros años se ha concentrado a lo mejor algún grupo folclórico en la zona de la Glorieta, pero dos bailes fue la idea de tener dos orquestas siempre tocando al mismo tiempo para un poco separar la gente, que hubiera dispersión, y estaba, bueno, muy llena. La gente creo que contenta de que... Pero... todo un comportamiento muy cívico y muy responsable, muy sano, ¿no? Así que felicidades al público de los vinos y a los que vinieron y se acercaron para compartir con nosotros, ¿no?
Yo me he dado cuenta de una cosa, y imagino que Francis también lo habrá observado en las reuniones populares, donde la gente ya va... hay unos cambios de comportamiento. Uno le da un beso a una persona, le da un abrazo, tal, pero cuando se establecen los corrillos, yo me he dado cuenta este fin de semana, la gente está como más separada.
Bueno, esto...
Es como si hicieran una separación, dice...
Pero es normal. Yo mismo, por ejemplo, cuando estoy en la alcaldía, pues tengo, bueno, algún corrientazo, entre comillas, me he llevado, ¿no? De estos de y bueno, tiene que ver porque tiene las ventanas abiertas y sí, esto se nos ha quedado, y además no es malo porque obviamente tenemos que, es así, ¿no? Tenemos que un poco protegernos, ¿no? Pero sí es verdad que se nos ha quedado, lo tenemos precisamente porque tenemos que seguir conviviendo con esta situación, ¿no? Pero bueno, tenemos que verlo como normalidad. Fíjate que pensamos, bueno, ya no, pero nosotros no somos así. Nosotros, los canarios, los españoles, somos más de darnos besos y abrazos, y uno pensaba, bueno, seremos...
Los primeros daban como un poco de susto. Yo ya, cuando me dan un beso y un abrazo, procuro respirar antes de que se me acerque alguien.
Seremos como los nórdicos, que son más distantes. La mano y tal, no sé qué, pero esto...
No ya. Vamos a ser japoneses, ni vamos ni el brazo, ni la mano en el pecho.
Ya eso estuvo bien, pero bueno, con cautela, tomando las medidas, cada uno de ejercicio de individual, pues podemos llevar la situación. Así que mucho ánimo y mucha salud para todos.
Oye, pues llega el periodo estival y hay que felicitar al Ayuntamiento de Hico de los Vinos, que ha renovado un año más la bandera azul en la playa de San Marcos, a pesar de que no tiene la arena que se desearía tener, ¿no?
Sí.
Pero sigue siendo bandera azul.
Sí, además es un parece que no es un logro, pero es mantenerla.
Díselo al puerto.
Mantenerla, ¿no la tiene este año?
Ha perdido dos.
Lo siento, ¿no? Mucho ánimo para seguir trabajando y seguro que para el próximo año la podrás.
Pero hay que estar con los brazos arriba, en la
claro,
parte
porque,
arriba.
Claro, porque la puedes perder, ¿no? Y si bien había sido un logro importante el año pasado, cuando se recuperó después de veintitantos años que no se tenía Nico, tenerla el año pasado ha sido importante, pero volverla, mantenerla, tenerla también este año, para nosotros nos llena de orgullo, y sobre todo es la consecuencia necesaria de las actuaciones que se han ido realizando de mantenimiento y demás, ¿no? De los compromisos adquiridos y que adquirimos nuevamente. Yo siempre lo he dicho, la bandera azul nos ayuda a estar atentos y tener en condiciones la playa accesible.
Porque
mide
muchas cosas, ¿no? La bandera azul no solamente mide...
Sí, desde política medioambiental te obliga a hacer formación, talleres, eso es importante, aparte que estás comprometido en ello. Que estemos, es decir, las banderas son un símbolo, pero también es una muestra, es un dar un paso y es un compromiso, ¿cierto? ¿No? Lo muestra así y nos exige que así sea, así que así lo hemos entendido. Nos obliga, es una satisfacción, un orgullo para los icodenses tener la bandera, pero el estar ahí es un compromiso de que tienes que trabajar y batallar para conseguir que ese compromiso que has adquirido pues se cumpla, se mantenga, que lo tengas en las condiciones, ¿no? No es baladí el reconocimiento, no se compra, ¿no? Se trabaja, ¿verdad?, para tenerla, para mantenerla, y así que estamos sumamente orgullosos. Es verdad que tenemos a día de hoy el problema de que no tenemos la deseada arena que hemos perdido. Tenemos arena, obviamente, para el que nos escuche y no conozca. Pero estamos, bueno, batallando para que la playa pueda tener la arena natural, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que es mi planteamiento, pelear, insistir en conseguir la arena natural. Estamos en el proceso que ahora... Siempre digo que he dicho que el Ayuntamiento de los Vinos ha hecho todo aquello que podía y le correspondía hacer, ¿no? De lo que está, de lo que es su competencia, la colocación de arena y el cumplimiento y la ejecución del convenio entre Canarias y el Estado depende a otras instituciones que no es el Ayuntamiento. Es verdad que nos corresponde estar velando, empujando y lo hemos estado haciendo, ¿no? Hace unos meses, en fin, mediados de febrero, planteaba yo anunciaba la consulta popular. Hemos obtenido un dictamen ya, encargamos y se ha obtenido. Nos lo ha enviado la Universidad de La Laguna, el Departamento de Derecho Constitucional, en el que se dice, bueno, cuáles son los trámites y que es posible solicitarlo, y estamos pendientes de que el secretario pues emita el informe que se le ha decretado. Está fuera del tiempo, se lo hemos reiterado verbalmente, y si lo tengo que hacer pues por escrito, lo tendré que hacer en estos días, ¿no?
No quiero hacerte el informe, el secretario.
No, bueno, no lo ha hecho, ¿no?
A pesar de que hay un informe de la Universidad de La Laguna donde dice que es posible.
Sí, bueno, yo creo que dentro del día a día, pues cuando se decreta por un alcalde, oiga, ya hay 10 días y además se le ha dicho por carácter urgente, ya ha pasado, porque esto se dictó a principios de abril, ha pasado el tiempo y bueno, veremos a ver qué pasa entre hoy y el lunes y tomaré decisiones. De hecho, ya hemos celebrado una comisión informativa previa al pleno en la que la convoqué sin tener ese informe. Queriendo dar los pasos, ¿no? A ver si lo emite ya, que no creo que sea tan complicado emitir un informe. Además, tiene el dictamen de la Universidad de La Laguna. Yo, por lo que conozco de la norma, es poner en un papel un informe de legalidad con la complejidad que tiene, pero normal. Es decir, esto es sentarse.
No se hace todos los días, Francis.
No, pero yo, bueno, yo te digo, ya que me lo has preguntado y me he lanzado, sabes que yo no rehuyo ningún tipo de pregunta. Yo soy jurista, soy abogado de profesión y yo me miré el tema antes de incluso de hacer la rueda de prensa y demás. Es bastante sencillo, en principio, es complejo la autorización por parte del Estado, pero no es más, hay una ley que regula estos referendos y que te remite a la ley pública local, y en la ley pública local hay un precepto que dice, pues es ponerlo en un papel, es necesario no mayoría absoluta para solicitar al Estado, el Estado es el competente. ¿Tiene o no competencia el ayuntamiento para solicitarlo? No más que eso. Yo creo que eso se puede hacer en...
En 24 horas.
Hombre, yo...
Si te pones a hacerlo tú, lo haces.
Yo me lo miré y en una mañana de domingo... No, una tarde de sábado, que en el tiempo que estaba, que no tenía ningún compromiso ese día por la tarde... Sí, por la noche, por la tarde me lo miré y llegué a esa conclusión y lo contrasté con un profesor universitario, y estaba de acuerdo en... Es decir, no creo que sea complicado emitirlo. Es verdad que un ayuntamiento tiene su tal, pero cuando se decreta por parte del alcalde, pues hágase esto, se tiene que hacer, ¿no? Es verdad que estamos en marco de un proceso de estabilización, pero es que...
Está aprobado en pleno eso, por
mayoría. Tú sabes que el ritmo que yo llevo e intento darle a las cosas es de... Bueno, un ritmo, ¿no? Bueno, que digo que a veces es posible que sea difícil seguirme, ¿no?
¿Y cuando un alcalde se encuentra con que un secretario no tiene tiempo para...
Bueno, habrá que reiterarlo, ¿no? Yo no quiero pensar en otras cosas más que tendré que volvérselo a decir y reiterarlo, y que saldrá, supongo, ¿no? Quiero creer en que lo haga. Es verdad que hay otras peticiones, por ejemplo, hay uno del mariposario que solicité al principio del mandato que no lo ha hecho todavía, ¿no? Y acordado por el pleno. Bueno, tendremos que...
El referéndum está acordado por el pleno ya también, ¿no?
¿no? No.
Todavía no.
Está anunciado y tiene que ir a pleno para que se pronuncie. Tiene que ser por mayoría absoluta y una vez el pleno se pronuncie, pues el gobierno de España pues autorizará o no la celebración del referéndum. Y es verdad, tal y como decía en la rueda de prensa, siendo esa nuestra intención y no dependiendo exclusivamente del ayuntamiento, estamos barajando también la posibilidad de un plan B de realizar algún tipo de consulta que no sea propiamente electoral, entre comillas.
Vinculante, ¿no? Sino algo informativo.
Bueno, el vinculante será el posicionamiento que haya, ¿no? El resultado, ya yo lo he dicho, es decir, no siendo vinculante, está claro que nos va a determinar la decisión que adoptemos. Lo digo porque, por ejemplo, yo he insistido mucho en esto. Francis González, creo no, el gobierno dedicó, nuestro grupo municipal y nuestra formación política está convencida de que debemos seguir peleando por la arena natural, ¿no? El proyecto de Costa, o el proyecto presentado a Costa a iniciativa del Ayuntamiento y que ha elaborado finalmente el gobierno de Canarias con los encargos realizados a Gesplan primero y Gestur finalmente, que es el que recoge el sentir finalmente del Ayuntamiento, ha sido realizado porque Costa ya tenía su posicionamiento y decía que ellos ya habían hecho su proyecto, y esto es consecuencia de decirle: muy bien, nosotros defendemos que hay arena en la playa de San Marcos, que hay arena natural, hay formas de sacarlo, hay unos técnicos, se han contratado y hay encima de la mesa una propuesta técnica que ha sido defendida por nuestra parte, ¿no? Entonces, nosotros defendemos la arena natural. Costas ha dicho, recuerda, bueno, sí a la propuesta técnica para evitar que la arena se vaya, pero como sacar la arena de la playa sacarla del banco que está por fuera del muelle grande, porque el proyecto contempla que la naturaleza, al empujarla y si tienes elementos que eviten que se vaya, pues la arena se va acumulando, ya no se va. Pero si además el proyecto contempla una recarga con arena natural para acelerar el proceso, eso es necesario que sea por norma, que tenga su informe de impacto medioambiental. Bueno, si Costa no hubiera puesto tantas reticencias y obstáculos, ya se hubiera hecho, pero está tardando, lo podría haber encargado también el gobierno de Canarias. Lo cierto es que, bueno, encárguese en tal caso ese informe medioambiental. Nuestra postura, mi postura personal es, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, es como si el recorrido tiene un 100% y estamos llegando al 90, al 92, 95, el que fuere, y dice, bueno, pues ahora me olvido de esto y que hagan lo que consideren, ¿no? Nosotros entendemos que habiendo llegado hasta donde hemos llegado, que es posible la recuperación con arena natural, pues vale la pena seguir insistiendo e incluso esperar. Sé que nos duele, ¿no? Y sé que nos duele y nos gustaría tener arena. Ese es mi posicionamiento, pero es posible que Francis, que el grupo, que Coalición Canaria y Codolvino esté equivocada y que la gente lo que quiera ya es que se ponga arena cualquiera, ¿no? A mí me parece que, dado que es posible actuar con arena natural, deberíamos esperar. Pero es, creo que nuestro compromiso era proceso de debate, discusión, y que la gente, si era necesario, ya lo decíamos en nuestro programa electoral y en el pacto de gobierno, si era necesario lo someteríamos a una consulta, ¿no? Y es nuestra voluntad, ¿no? Puede ser que estemos equivocados porque la gente entienda, que se ponga la que sea,
se ponga
arena de machaqueo. Fíjate,
¿se podría poner de manera inmediata esa arena de machaqueo?
Si Costas da,
pero no depende del ayuntamiento tampoco.
Si ejecutan el proyecto la pondrían, ¿no?
Pero
si
no depende del ayuntamiento, el ayuntamiento no está poniendo ningún tipo de obstáculo para que se pusiera esa arena.
No, bueno, nosotros hemos dicho, a día de hoy tampoco se nos ha anunciado que van a empezar mañana, pero nuestro posicionamiento sí, verdad, es que queremos hacer esa consulta y nuestra insistencia ha sido con arena natural hasta la fecha, ¿no? Fíjate, algo que creo que te he comentado, para sacar la arena que está por fuera del muelle grande, de ese banco, para acelerar el proceso y tener cuanto antes arena en la playa de San Marcos y que podamos llegar hasta 10.000 metros cuadrados de superficie en marea baja, es necesario los informes medioambientales, ¿no? Sin embargo, para poner arena de machaqueo, vienen camiones, ¿no? Supongo yo que será por tierra, o si fuera por mar, no lo sé, o desde el refugio pesquero, es decir, camiones de arena machaqueo que vienen tras la extracción de áridos, tras prepararlo, porque eso obviamente se prepara y demás, tras limpiarlo y tal, empiezan a echar camiones de arena hasta 500.000 metros cúbicos de arena, no es necesario ningún estudio de informe medioambiental. Sin embargo, cualquier actuación relacionada en el mar sería necesario, ¿no? Es un poco contradictoria la previsión legal, porque estarías metiendo un elemento, en mi opinión, externo al mar, a la bahía, a la parte de, digamos, de tierra, al solario, pero también a la bahía. Pues si no llega a 500.000 metros cúbicos no es necesario informe, pero menos en el caso de cualquier actuación relacionada con sacar la arena que está en el medio, si necesitas el informe, ¿no? Bueno, este es nuestro
posicionamiento. Es un poco raro, la
verdad. Es nuestro posicionamiento, ¿no? Hay, bueno, es que llega un momento en que creo que uno, pues puede ser que esté equivocado, ¿no? Creo que hemos sido honestos, creo que hemos sido valientes en la defensa, en el empuje, en la lucha, en la búsqueda de una solución técnica que permitiera la recuperación. Creo que la parte municipal, me podrás decir, oye, que limpia más los cristales que ahora están allí, pues que tienen que limpiarse más o lo que fuera, o... Eso es competencia municipal, ¿no? Y creo que está atendida. Siempre se puede atender más seguro y siempre hay que mejorar. Esa es la competencia municipal. La competencia municipal no es poner la arena, no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que empujar y esa ha sido nuestra pelea. Y yo creo que he dado muestras de ir en ese sentido y de una forma transparente, honesta, ¿no? Puede ser que estemos equivocados. Yo creo que hemos hecho lo correcto, lo coherente, que no hemos variado, pero obviamente no estamos en posesión de la verdad, por supuesto, ¿no? Y creemos que llega un momento en que... pues hay que hacer ese ejercicio de encuentro, ya lo tuvimos al inicio del mandato, desde el 25 de julio hasta del 2019, hasta enero del 2020, antes de llegar la pandemia, estuvimos en ese proceso de discusión, luego pleno, demás. Es decir, creo que esa lucha se ha tenido, esa discusión con la ciudadanía, o encuentro con la ciudadanía, hemos escuchado técnicos. Así que está todo preparado como para que, bueno, el pueblo a lo mejor se pronuncie de una o de otra manera, ¿no? Para que nos diga si quiere una vía o la otra, porque se igual se tiene que seguir peleando, insistiendo en la arena natural, o igual resulta que es que lo que el pueblo dice, no, que le pongan la arena la que sea de machaqueo y ya está, ¿no?
Después de tantos años, a lo mejor hay alguien que está un poco cansado.
Sí, pero yo no. Lo siento, yo no. A mí me duele, nadie me puede decir que soy un elemento externo a la Playa San Marcos, porque me siento, mamá, lo digo con que nadie me malinterprete, me siento playero, me siento de mi sitio de...
esparcimiento, de relax.
Cuando tengo un hueco, que es difícil, pues me echo un baño, ¿no? Y la gente sabe que me gusta San Marcos, la playa, de siempre, no es nada nuevo, no es un postureo. Eso es algo que llevo de siempre, ¿no? Y que me encanta, ¿no? Es mi sitio donde voy allí, me echo y me relajo, me echo un bañito y eso, vamos, lo mejor del mundo, ¿no? No hay nada que en esa agua cristalina... fresquitas y tal, bueno, esos atardeceres que tiene ahora en época estival, que se queda el sol de frente. Entonces, bueno, yo estoy en disposición, lo digo francamente, de lucharlo y de seguir. Tengo fuerzas, ganas, ilusión.
Pero, y mientras la bandera azul ondeando en la playa San Marcos, que no se olvide los oyentes.
Pero entiendo que puede darse el caso de que haya alguien que diga arena me chaqueo, ¿no? Es que El DICO sabe que cuando antes teníamos la arena, y antes incluso de que llegara aquella arena de los años 80 que se buscó en la zona de la Isla Baja, de zona de barranco, se metió una arena ahí que era extraña y más fina y más de barranco, más tierra, ¿no? Más arenosa, y que hizo que la playa se quedara, cabe la expresión, permítanseme, enchocolatada, ¿no? Es decir, turbia, parecía una mancha de chocolate, no que estuviera, sino que era la arena en suspensión, ¿no? Eso se lavó, la naturaleza es su trabajo y está mezclado, ¿no? La naturaleza siempre determina y resuelve las cosas, ¿no? Bueno, hay que acompañar la naturaleza, por supuesto, hay que ayudarla. Y de hecho, el proyecto, digo, porque siempre es algo que plantea, bueno, si el elemento discordante es el refugio pesquero, ¿por qué no se quita? Bueno, porque no es de hoy para mañana, ¿no? Y porque lo que se haga ahora puede servir y sirve, según los técnicos, para la solución y recuperar el perfil que está determinado el proyecto. Y esto es el retranqueo, por ejemplo, el refugio pesquero, es decir, meterlo hacia la vía y meterlo hasta debajo del club náutico. Debajo me refiero porque hay un talud, no debajo, sino hay un talud que hemos negociado con el Club Náutico. Es verdad que está pendiente un proceso administrativo muy complejo, pero está ya negociado y hay un acuerdo homologado por parte del juez, en el sentido de que el ayuntamiento se queda con el derecho de paso por debajo del Club Náutico para comunicar en su día San Marcos con la playa de Moní, y que además todo ese talud del borde de la piscina del Club Náutico hacia lo que es la playa de San Marcos será municipal, ¿no? Con lo que el refugio puede retranquearse. Con eso consigue conciliar la actividad pesquera primaria. Yo defiendo, no, que quedan pocos pescadores. Es que lo que tenemos que hacer es que haya más, gente que se dedique pescadores a la actividad primaria, ¿no? A la pesca, que sea a pesca artesanal. Y sobre todo que, bueno, es que yo no podía no decirlo, porque si no, no sería coherente. Yo no puedo dejar de decir, porque lo he dicho en mis compromisos electorales, que una de las, además lo digo, uno de los retos y hándicaps que tenemos es en materia del sector primario. Y no solamente de Nicó, que a veces tapar el sol con un dedo es complicado, pero en Canarias la gran asignatura pendiente que tenemos tiene que ver con el sector primario, en la agricultura. Estamos abandonando nuestros campos, hay que legislar, hay que hacer que los campos no se abandonen, que se exploten, que se trabajen. Todos somos responsables, seguros, de que eso no lo hagamos, ¿no? Pero tenemos que establecer políticas que hagan posible y acciones que hagan que no abandonemos y le demos la espalda al sector primario. Por lo tanto, creo que se puede conciliar. Y la propuesta técnica contempla el retranqueo del refugio pesquero, conseguir un mejor perfil que será para la playa, para el mantenimiento de la arena, ¿no? Esa es la lucha. Pero es que la lucha a veces es necesario de seguir empujando durante bastante tiempo, ¿no? Y lo de la arena, pues se puede conseguir. Si fueran determinantes, ya con todo esto para adelante y para atrás, y hubieran hecho los estudios de impacto medioambiental que le corresponde al gobierno de Canarias y nunca al ayuntamiento, ¿no? Ni siquiera proponer una solución técnica sobre el refugio pesquero no es competencia municipal. Pero nosotros, a pesar de que tampoco era competencia, hemos empujado para poder determinar cuál es la solución de San Marcos. Lo hemos hecho porque era la obligación, y ahí sí que podemos seguir empujando, y lo estamos haciendo, ¿no?
Si no hubiese cambiado el color
pero
político,
tú lo decías, tienes razón, tenemos la bandera azul, que es un logro
importantísimo. Si no hubiese cambiado el color del gobierno autonómico, ¿esa arena estaría puesta ya?
Vamos a ver, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque, y puede entenderse, bueno, ya está este. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir que me he sentido engañado. Y además te lo he dicho, he sido franco, ¿no? A mí se me llama por parte del director, y no digo por parte del director de infraestructura turística, que creo que ha sido correcto. Posiblemente no conociera los informes y se metiera cuando nos dio la noticia y yo dije que nos habían dado luz verde. Realmente, bueno, luz verde a la propuesta técnica, a las actuaciones para evitar que la arena se fuera, pero no luz verde a poner la arena natural, porque estaban forzando costas. Dijo, en junio del año pasado, más o menos, pidió al gobierno de Canarias que se pronunciara respecto a algunas cuestiones puestas de manifiesto en su informe. Y el gobierno de Canarias en septiembre dijo, bueno, pues, arena de machaqueo. De eso yo no tuve conocimiento hasta febrero. Porque en ese entonces, cuando nos llega la más adelante, después de septiembre, y nos dice el director, podría irme al WhatsApp y poder determinar la fecha exacta, ¿no? No quiero decirlo de memoria porque me puedo equivocar. Felicidades, porque hemos conseguido ya la autorización de costas. Yo entendí, y así se me hizo entender, que era una autorización al proyecto y a la arena natural. Nunca me imaginé, ¿no? Y nadie me dijo, y tampoco nos proporcionaron pues ese informe técnico que estaba en el camino, ¿no? En febrero, yo lo he contado, era el responsable, ahora ya no lo es, pero uno de los integrantes del Partido Socialista, Nicor, secretario general, que por la calle iba yo después del Día de la Patrona, el Día de Canarias, en una radio local, y camino a radio local, me acerco, bueno, ¿cómo va eso y tal? Bueno, oye, vamos a empujar y tal. Y me dice, sí, pero... Y me dice y me cuenta, arena machaqueo. ¿Cómo que arena machaqueo? Y cuando salgo de la radio, llamo a Emilio Grande. Oye, Emilio, sí, tal, no sé
autor
qué.
Autor del proyecto, ¿no?
Al que... Técnico, ¿no? Sí, tal, no sé qué. Al día siguiente, director. Ah, pues no sé, espérate que pido los informes. Y cuando me llegan los informes el viernes en un correo, sería el 3 o por ahí. El fin de semana, cuando me los pude leer, porque el viernes la agenda y tal, no sé qué, y el sábado en la tarde, cuando me lo pude leer, pues llegué a conocer efectivamente lo que me habían dicho, ¿no? Que se aceptaba la arena bachaqueo, ¿no? Y a partir de ahí, en febrero, pues anuncio, ¿qué hacemos? Reuniones, decisión del gobierno y del grupo de seguir en esta línea que hemos expresado, consulta popular, que el pueblo decida, ¿no? Nosotros no somos obstáculos, pero obviamente sí somos conscientes de que igual puede producirse un daño a la playa en el sentido de poner arena bachaqueo. Si no lo hubiera, por Dios, si no lo hubiera. Pero es que la hay y entiendo que en otros sitios donde no hay.
Eso es lo más que te molesta, es que no tienen que ir a buscarla, que ya saben dónde está, es sacarla y ponerla en la playa, que sí. Tan difícil no es, ¿no?
Entonces, claro,
es más difícil los papeles que el hecho en sí.
Sí, pero los papeles los podemos, pero contemos a la ciudadanía esto, que es la verdad. No vayamos a intentar utilizarlo como arma arrojadiza, ¿no? Francis no es más que coherente con su posicionamiento, con su pueblo y los compromisos dados, ¿no? Así que entendemos que igual necesitamos refrescar el mandato porque lo teníamos en cuanto a llegar hasta aquí, pero es verdad que si te ponen la tesitura, bueno, tiene que ser arena, o lo coges o lo dejas, pues yo tengo que contar con la ciudadanía y que nos digan pues sí o no, porque igual hay que enfrentarse. Y yo tengo todas las condiciones, fortaleza y convencimiento para enfrentarme, ¿no? Pero no lo puedo hacer de espaldas al pueblo. El pueblo que me tiene que decir en base a esta situación si realmente quiere o no. A mí me parecería un error poner arena bachaqueo porque podemos conseguir la arena natural, pero no quiero tampoco determinar, porque sé que se sufre y es un tema de que la gente quiere usarla cuanto antes, quiere que haya, que tiene arena, y que es un valor.
La use, que la gente la use, que hay una bandera azul,
no,
diciendo
que hay una bandera azul.
La arena no sé, pero la playa está estupenda.
Pues sí, es verdad que hay algunas, y el mar, la naturaleza es la que te pone callados, te los quita, y hay un día donde tiene una entrada pues de una forma y luego al día siguiente de otra, porque el mar te trae.
Eso es un atractivo de las playas también, a mí me
gustan
las playas.
Es así. Una playa viva y natural, Es una playa viva y natural.
No es la Teresita que va siempre a la misma línea de costa.
Es una playa viva y natural, es verdad. E incluso en algún momento, recuerdo que así nos lo decía un concejal de entonces, ¿no? Que además era el Partido Socialista, que también es muy usuario de la playa, ¿no? Recuerdo Jesús Rol, me decía, bueno, una playa natural. Y es verdad, y tiene razón, es una playa. Pero es verdad que a la naturaleza a veces se le puede ayudar. Y con estos elementos que no son transgresores, que están mimetizados y que ayudan, y pues bueno, puede ser.
Cuando
que
se hizo la playa no había palas, ni había buques, ni había nada, se hizo naturalmente.
Sí.
Igual bueno, hemos hecho alguna actuación.
Sabes que la playa empezó a generarse y como la conocemos en el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, cuando se intentó hacer el refugio pesquero.
Exactamente. Sí.
Porque antes la playa era otra cosa, había más callados que arena, ¿no? Y al crearse, intentarse ese elemento, pues surgió se amplió la parte de arena y basculó, como dicen los técnicos, hacia el lado del actual refugio pesquero, ¿no? Bueno, todos queremos tener esa. Vamos a ver, yo sé que a veces se ponen fotos idílicas encima de la mesa, ¿no? De cómo era antes, o de la visita de los Beatles que estuvieron y en la playa de San Marcos y que había arena y los barcos. Seguramente con buena intención se puso en los años 80, se hizo el refugio pesquero para sacar los barcos de la arena, acondicionar los chiringuitos que estaban allí.
Mejorar.
Que mejorarlo por un tema. Yo estoy seguro que había buena intención. Es verdad que se cometió el error. A lo mejor de no hablar con el pueblo, consultar y profundizar en el proyecto, ¿no? Lo que se intenta evitar ahora, porque ahora conocemos la propuesta técnica, puede o no funcionar, pero se ha debatido y nadie podría decir no, se lo dije, no, se tuvo en cuenta todo y bueno, siempre puede salir bien o mal. Yo creo que con el nivel de información que tenemos a día de hoy, las cosas pueden funcionar, ¿no? Entonces, volver a aquella situación idílica, posiblemente ya no podamos llegar, ¿no?
Tengo yo ganas de ir a la playa San Marcos, que hace ya 2 años que no voy. Así que vamos a ir.
Vos quedás invitado. Vamos y lo vemos conjuntamente, si te parece. Y
nos echamos un pescadito allí.
Y un baño. A ver cuándo.
Antes o después del pescado.
Bueno, en cualquier momento.
Pues tenemos que hacer ese plan, tenemos que hacer ese plan porque tengo yo ya muchísimo interés en volver a la nueva normalidad y esa era mi playa insignia. Antes de que tuviese la bandera azul, ahora que tiene bandera azul.
Lo es, lo ha sido siempre y lo es para mucha gente de Tenerife y de Canarias, una playa magnífica. No
maravillosa. Planazo de fin de semana, un día estupendo de familia y además un sitio muy agradable donde estar. Y buenos amigos, Nico. Francis, que te digo que se nos va el tiempo siempre, 40 minutazos de entrevista, más que nada poniendo en conocimiento a nuestros oyentes de la actualidad del puerto de La Cruz, es decir, del puerto de San Marcos, no, de la playa de San Marcos, y todo lo que lleva ese maravilloso municipio del norte de la isla de Tenerife. Hasta pronto, que nos volveremos a ver antes de verano, seguro.
Sí, un placer siempre poder estar aquí, muchas gracias al medio de darme la oportunidad de mantener el contacto con nuestra gente, ¿no? Con la gente de ICO y la gente de la isla.
Pues este temazo de Katy Perry está dedicado a nuestro siguiente invitado del día de hoy, que no es otro que Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días a todos. Pues oye, te agradezco esa dedicatoria porque la verdad es que es una canción que siempre me levanta el ánimo, así que de has eso, dado con el kit de lo que me emociona.
De eso se trata, de que tengamos el ánimo siempre arriba, que eso, las energías positivas de nuestra mente atraen las energías positivas en nuestro entorno. Eso que te quede claro, independientemente de la fe, independientemente de las creencias, nosotros somos actores de nuestras vidas y decidimos lo que sentimos, que no nos inunde la tristeza en ningún caso. Así que siempre el ánimo arriba. Y el objetivo de esta pausa musical que hacemos siempre en el intermedio del programa todos los días es levantar el ánimo, arriba esos corazones. Pues don Antonio, vamos a hablar de un tema bastante de actualidad aquí en la isla de Tenerife, pero que lleva siendo ya compañero de viaje de muchos años de la actualidad de este país, que se trata del movimiento Ocupa y últimamente de las empresas de desocupación. Algo que atenta contra el respeto a la propiedad privada, que yo entiendo en mi humilde opinión que es la base de cualquier Estado de Derecho, el respetar que uno vaya recogiendo el fruto de su trabajo. No solamente la especulación, la gente que obtiene propiedad no la hace siempre especulando. Es más, casi nunca lo hace especulando. Lo hace después de haber trabajado muchas horas, de haber ahorrado un dinerito, y es tristísimo ver cómo alguien que ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a obtener una propiedad privada, pues viene este movimiento que puede estar socialmente muy motivado. Pero vamos a hablar en profundidad con él, con el amigo Antonio, de lo que opina él y de lo que piensa sobre este problema que nos acompaña hace mucho tiempo.
Sí, bueno, lo primero es que el derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional. Por lo tanto, en España tenemos como algo sagrado la propiedad privada, al menos en los conceptos teóricos, ¿no? Es cierto lo que está diciendo, que realmente estamos viendo cómo se está desvirtuando ese pilar, creo que, de nuestra sociedad, porque como tú comentabas, en torno al tema de la familia, que es uno de los pilares que de nuestra propia sociedad en general, pues la propiedad privada de nuestra coexistencia pacífica entre todos los ciudadanos es un pilar reconocido en esa Constitución y obviamente una cosa no quita la otra. Yo creo que se está últimamente, que es habitual, ¿no?, confundir términos, ¿no? Yo creo que la propiedad privada, como muy bien dices tú, quien compra una vivienda paga sus impuestos, es decir, con sus impuestos ella está contribuyendo a la sociedad, es decir, no estamos hablando de gente parásita, sino gente que aporta en dinero, pues su grano de arena al sostenimiento de todo el país. Por lo tanto, además de ser un derecho reconocido, encima se contribuye al crecimiento del país a través de los impuestos. Y eso es lo fundamental. Uno puede especular o no especular. Es que si tú tienes un dinero y tú te compras tres casas, pongamos por caso en Tenerife, vive en Santa Cruz y te compras tu casita en Santa Cruz, pero tienes el poder adquisitivo para decir, oye, pues me voy a comprar una casita en Garachico porque es que los fines de semana me gusta ir a Garachico. Perfecto, ¿por qué no? Oye, y después, como tengo dinero, pues también me voy a comprar una casita en el sur porque, oye, en las vacaciones me voy al sur. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que uno tiene dinero, compra unas viviendas, paga sus impuestos y esté o no esté en esa vivienda es suyo y tiene ese derecho, porque es que es lo que tú has dicho, uno va trabajando, incluso no estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de gente que trabaja, que va ahorrando y que, bueno, pues su aspiración es tener una, dos, tres casas, las que pueda tener, ¿por qué? Pues porque en distintas fases de su vida pues está en un sitio y en otro y quiere tener una propiedad propia en cada uno de los sitios donde él disfruta, ¿no? Donde ella disfruta en este caso. Bueno, pues eso es sagrado, eso tiene que ser sagrado. Eso no quita que hay una serie de población que está desfavorecida por la economía, por estas situaciones que estamos pasando, y hay personas que no tienen esa capacidad de tener una vivienda propia y los alquileres, como ya sabemos, están por las nubes, ¿no? Bien, pues eso no es un problema de los propietarios de las casas. Uno se dice, bueno, es que se está especulando, ¿no? Es un problema de las instituciones públicas, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias y el gobierno nacional, que tienen que legislar en este sentido, tienen que fomentar la vivienda pública social, que tenemos una carestía enorme, es decir, hay muchas personas que no pueden pagarse ni un alquiler. Bueno, pues para eso están las instituciones, para no dejar a nadie a un lado, ¿no?, y al margen. Entonces, deberíamos de fomentar la vivienda pública social para esas personas que no tienen capacidad ni para alquilar, ni aunque fuera con un alquiler social. Es decir, creo que deberíamos de tener esas viviendas para esas personas sin poder adquisitivo para que puedan vivir bajo techo. Eso es lo primero, es digno. El derecho a la vivienda también es un derecho constitucional. Y eso hay que hacerlo con unos condicionantes. Es decir, la sociedad, vivimos en una sociedad en que yo creo que la sociedad occidental democrática que tenemos, pues es el sistema que aún con sus, digamos, sus problemillas, sus defectos en algunos puntos, ha conseguido estabilizar, creo que mejor que ningún otro sistema en toda la historia, libertades, derechos y obligaciones. Es decir, no podemos sacar vivienda pública social para personas que puedan vivir allí toda su vida, ¿no? La idea, ¿cuál es? Que para este momento en el que tienen ese trance, pues puedan tener un techo en el que vivir, y también hay que colaborar entre las distintas instituciones para poder, pues digamos, formar a esas personas en sectores productivos para que en el corto o medio plazo puedan tener la opción de entrar en el mercado laboral, ganar su dinero y ya comprarse ellos o alquilar una vivienda con las condiciones que ellos quieran, en donde ellos quieran, ¿no? Es decir, el problema es que estamos dando cosas sin mérito ninguno, estamos criminalizando a las personas que con su dinero ahorrado pues compran casa, y al final resulta que surgen este tipo de empresas de desocupación, que la verdad es que esto viene a ser algo parecido como a estas empresas de seguridad privada, que al final la gente las contrata porque si tienes cuatro cositas las quieres proteger, ¿no? Es un conglomerado que yo creo que a este momento está totalmente desvirtuado, ya digo, hay que fomentar y hay que respetar, hay que hacer valer el derecho a la propiedad privada, independientemente del uso que se haga de la vivienda, es un bien que tú adquieres con tus ahorros, por lo tanto, si es lícito y es legal, eso tiene que estar preservado siempre. Y después hay que intentar evitar que las personas desfavorecidas caigan en la marginalidad. Pero eso es un problema, insisto, de las instituciones públicas, de los ayuntamientos en gran medida, y después los órganos superiores que tienen que legislar favoreciendo esa salida de vivienda pública social para estas personas, ¿no?
Pues fíjate tú, que la solución que se esté planteando y que los que están damnificados por el hecho de que le hayan ocupado un edificio, una vivienda o una propiedad privada suya, ganada por su esfuerzo, que se estén planteando esas personas que hasta hace 4, 5, 6 años, pues intentaban recurrir a los tribunales, intentaban recurrir al derecho, a la no agresión, sino, oye, pues tengo mis derechos, que mi Estado de Derecho me los defienda, ¿no? Porque soy un damnificado. Que se estén planteando el hecho de invertir dinero en contratar a una empresa que legalmente está constituida, que ya eso de que esté legalmente constituida ya me llama a mí la atención, pero que se permita y que sea que se lleve a buen puerto, que se consigan éxitos de desocupar a través de una empresa que, coño, que ya está en Tenerife, que han venido a desalojar un edificio y en la península nadie se da cuenta de que vamos por el camino, estamos extrapolando la radicalidad, los extremos de la vida política a la vida cotidiana. Un tipo da una patada en una puerta, se mete, eso es radical, pero es que la solución es la radicalidad. Del otro hace lo mismo, es decir, te intimido para que te vayas, mediante técnicas, de alguna manera, hasta rozando la mafia, ¿no? Esta sociedad no puede permitir eso, ni una cosa ni la otra, digo yo.
Claro, pero eso lo has descrito perfectamente. Lo que pasa es que eso lo que identifica es un problema de autoridad, de hacer valer el derecho, ¿no? Hablamos de personas, por ejemplo, a las personas a las que le suelen ocupar las viviendas son, lo que hemos insistido antes, personas normales que tienen su trabajo, sus ahorros, invierten. No estamos hablando de por ejemplo, de estos pisos de los bancos. No. Estamos hablando de propietarios como cualquiera de nosotros, que va ganando su dinerito, invierte en una casa y le entran no a robar, que ya es un problema, no, te lo entran a ocupar y eres tú el que tiene que demostrar que la casa es tuya. Eso es lo que no puede ser. Porque,
y aunque lo demuestre, Antonio, aunque lo demuestre, claro. como el tipo lleva te diga que tiene un documento que de un contrato verbal y justifique que lleva más de un tiempo dentro de la casa, no hay quien lo eche.
Claro, y el problema es que tú tienes que seguir pagando luz y agua en esos casos para IBI, que no se lo corten y disfrutar de la vivienda. Entonces, el problema, yo creo que aquí no es problema de los propietarios, si me apuras tampoco es problema de los ocupas, ni tampoco de este tipo de empresas que desocupan, es del sistema, del puro sistema. Aquí tiene que hacerse valer que si tú eres propietario de una vivienda, esto es que era el delito de allanamiento de morada de toda la vida, ¿no? O sea, si tanto. Tú tienes una vivienda y alguien entra, la policía te los tiene que quitar primero porque es tu propiedad. Ya está, es que no hay más, no hay que decir más. Y estas personas que estamos hablando, que son personas como cualquiera de nosotros, a los que le entran una vivienda y le impiden el uso de ella, pues es gente que sí tiene un dinero para decir, oye, pues igual me sale más caro ir a los tribunales que contratar a esta empresa. Entonces, claro, si agilizáramos los procedimientos, primero para sacar a esas personas que están ocupando ilícitamente una vivienda que no es de ellos, y después le diéramos a estas personas propietarias pues ese derecho rápido de recuperar sus viviendas, pues este tipo de empresas no existirían. Claro, pero hay que hacer valer el derecho está para cumplirlo, porque si no lo cumples, el derecho no existe. Y por lo tanto, se produce una situación que tú la has descrito perfectamente. O sea, a mí me entran ilícitamente en mi casa, yo tengo que pasar meses o años para poder recuperarla, incluso, como bien dice, acreditando que es mi casa, pues lo que hago es ir por la vía rápida, ¿no? Entonces, cuando el derecho está y no se respeta y no se hace valer, al final vienen este tipo de consecuencias que son perfectamente identificables, como bien dice, como violencia contra violencia, y el final tampoco lo vemos muy claro, esto hay que pararlo. Y sobre todo, yo hace poquito que he visto un caso de la policía que, en un hecho flagrante, de que tú ves que hay algo que se está haciendo mal, como el sitio no sabe si es público o privado, no pueden hacer nada. Entonces, claro, es que la policía no puede hacer nada. Y si tú no puedes hacer valer el derecho a través de la policía, que son los legítimos representantes de ejecutar, digamos, el derecho en la práctica, pues al final resulta que cada uno coge pues la justicia por su mano.
Eso es lo peor, que al final se va haciendo esto un poquito el viejo y lejano oeste. Pero fíjate tú que esta semana también oí yo una noticia que no la he podido profundizar, pero bueno, la fuente es suficientemente fidedigna como para que la dé por hecho, que ha habido una situación en Madrid donde han ocupado un edificio de UGT y en 24 horas lo han desalojado.
Es más, un edificio de la UGT que no se usaba.
Que no se usaba, que estaba vacío.
Claro.
Y la UGT ha dicho, venga, venga, claro, fuera todo el mundo de aquí. Y 24 horas la policía los ha sacado. Y el juzgado pedirá.
Claro, ¿y qué opina la opinión pública que ve ese tipo de noticias? Que, primero, yo creo que si el edificio, independientemente de quién sea el propietario, es la UGT, pues igual que la UGT como cualquier otro, hay que desalojar una. Es que eso es lo evidente. O sea, estás entrando en una vivienda que no es de tu propiedad. Ya está. Sea el propietario el que sea, en este caso es UGT. Pero claro, tú ves en este caso esa reacción rápida, que es lógico, que es como hay que hacer valer el derecho, y en el caso de cualquier persona individual por allí, pues tú ves el viacrucis que tienen que hacer para poder recuperarla. Eso es lo que no se puede permitir, esa diferencia de trato, ¿no? El hecho de que sea de la UGT, no hay que criminalizar a la UGT o demás, porque, hombre, esto sí, esto no. Lo que pasa es que eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que habría que generalizar para el resto de las personas, y no en concreto para una institución que evidentemente tiene todo el derecho a recuperar un edificio que sea de él, ¿no? Pero como cualquier persona individual. Lo estamos empezando a ver como algo excepcional, y eso es lo que debería ser norma habitual. Sea quien sea, tiene la titularidad de una propiedad, alguien sin ningún título ni de alquiler ni de propiedad ocupa esa vivienda, hay que desalojarlo. Ya está. Pero eso por razonabilidad, por lógica, por sensatez, ¿no?
Pues fíjate tú, yo esa noticia, que digo, no he profundizado en ella, me da que pensar, porque digo, hay legislación suficiente como para que se ejerza el derecho de que una persona tiene de proteger su propiedad privada. Solamente hay que aplicar la ley. Es decir, no hace falta legislar cosas nuevas, sino que en este país realmente lo que hay es una dejación de funciones por parte de la administración pública para mezclar asuntos sociales con propiedad privada y con la justificación de que, bueno, hay que atender a una persona que no tiene tal, y entonces a este que tiene dos le quitamos una o permitimos, porque, es decir, hay leyes para evitar este tipo de cosas. Es una dejación de la función pública. ¿Y de quién es más responsabilidad? ¿De la delegación del gobierno, de la justicia española o de los ayuntamientos? ¿Quién tiene más responsabilidad en no ejercer las leyes que ya nos hemos dado?
Mira, yo creo sinceramente que hay que darle muchísimo más capacidad de acción a la policía. La policía, no estamos hablando de una policía franquista, estamos hablando de una policía con una larga historia democrática en nuestro país, que evidentemente es totalmente reconocible, y además la ciudadanía valora mucho a esta policía. Hay que darle herramientas para que puedan hacer ese tipo de actuaciones, porque son legales, son lo que tiene que ser. En todo caso, evidentemente, yo estoy de acuerdo, no puedes dejar a las personas pues que se pongan debajo de un puente, como está pasando aquí en Cuevas. O sea, hay que actuar en eso. Pero la forma no es darle una propiedad de otro. Eso es muy fácil, ¿no? Oye, tú necesitas, yo la mía no te la doy, pero espera, coge aquella, ¿no? Eso no es lo que los ayuntamientos tienen que sacar, y ya digo, los gobiernos autonómicos. Y también a nivel nacional hay que fomentar la salida al mercado de las viviendas públicas sociales, incluso no de alquiler social, sino incluso a precio cero. Es decir,
hay personas que no tienen ni para pagar un alquiler social, seamos conscientes de eso, ¿no? Entonces esas personas no se pueden quedar en la exclusión, tienen que dormir bajo techo. Bueno, pongámosle desde los ayuntamientos viviendas sociales y hagamos un cruce de actuaciones entre distintas administraciones para que eso vaya consigo aparejado con una formación a esas personas para que podamos darle la opción de que en un tiempo prudencial puedan encontrar un trabajo. Es decir, no le vamos a dar una casa y, oye, de por vida. No, vamos a intentar que tú puedas enlazar con la sociedad entrando en un puesto de trabajo. Hay que formarte para poder estar capacitado para ello y así tú tendrás tu futuro. Pero son cosas que son tan razonables que en la actualidad lo vemos como tan peregrino y simplemente es cuestión de sentarse, pensar, usar un poco la sensatez y los problemas de este estilo, que son graves porque a los propietarios les causan unos grandísimos problemas, pues tiene una resolución tan fácil como la que estamos diciendo ahora mismo.
A aplicar la ley que existe. Valentía. Don Antonio, que tenga usted un muy buen fin de semana, que ya verás que el tiempo va a estar fantástico y nos va a acompañar. Vamos a tener solecito, vitamina D, agüitas claras, tenemos una costa fantástica y Tenerife tiene un mundo de posibilidades para disfrutarlos.
Pues igualmente para todos y sobre todo a disfrutar del fin de semana y de la salud y de la tranquilidad que nos pueda dar el fin de semana. Un abrazo para todos.
Abrazo grande, Antonio.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues la sintonía nos indica que vamos a hablar de cine, pero hoy van a tener que soportarme un ratito más, porque mi amigo Manu Díaz Noda hoy no nos puede acompañar porque le han surgido un imprevisto de última hora, así que nada, a fastidiarse y a seguir aguantándome a mí mi voz melodiosa hablando de cine. Los estrenos de esta semana, pues empezamos, como siempre suele hacer Manu, con plataformas. Y en la plataforma Disney Blue nos presenta Cómo conocí a tu padre. Dirección de Isaac Apteker, Elizabeth Berger es la guionista y Pamela Finman y mi inglés es fantástico, Morine Gale Evans las protagonistas. El reparto de Hilary Duff, de Chris Rowan y Francia Rassia tiene aparte Asia Reyes, Stanley Blythe y Josh Beck. La serie narra cómo Sophie Duff la está contando a su hijo una historia que como conocía a su padre. A todos hemos tenido un padre y todos tenemos una historia de cómo conoció nuestra madre a nuestro padre. En esta historia, trasladando la historia al año 2021, en la que una mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren ser en su vida, lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta. Ya digo, son varios capítulos en Disney Plus, los tienen en completo desde hoy mismo.
¡Esta es la mejor noche de mi vida!
Cuando cuentes la historia en el futuro, prométeme que cambiarás esa parte.
Pues la siguiente propuesta viene de la plataforma Movistar Plus y su título es El hombre que cayó a la tierra, The Man Who Fell to Earth, título original. Y sigue a un personaje alienígena, Chiwetel Ejiofor, que llega a la tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Naomi Harris interpreta a Justin Falls, una brillante y científica ingeniera que debe enfrentarse a sus propios demonios en un intento por salvar ambos mundos, la tierra y el origen de la alienígena. El reparto es impresionante y el creador de todo este invento se llama Alex Krutman, que ya tiene una trayectoria larga en otras series del mismo estilo. Empieza hoy también, pero ya saben ustedes que Movistar solamente pone el primer y segundo y después te engancha semana tras semana.
Do you have anyone? A family, children?
They are waiting for me. If they survived.
Siguiente opción también viene de la mano de la plataforma Netflix y su título es El abogado de Lincoln. Dirección de Alonso Álvarez, David Grossman, Bill Daly y Eden Freely. Los nombres de los actores a veces me los invento, pero bueno, me lo invento, no es que no sé cómo se pronuncian tantas consonantes de seguida. A Manuel tendré que decir que me dé un curso de cómo decir tantos nombres en inglés. Pues bueno, ¿de qué se trata esta serie? El abogado de Lincoln, un idealista iconoclasta que dirige su práctica jurídica desde la parte trasera de su Lincoln Town Car. En esta serie basada en la novela más vendida de Michael Connelly, lo que hacen es una exposición de la vida de un iconoclasta, sabe Dios lo que será eso, ya me buscaré en la Real Academia de la Lengua Española, tendría que preguntárselo a Manu. Iconoclasta, no sé lo que es, la verdad, palabra muy bonita, pero bueno, no es Lincoln el presidente de los Estados Unidos, sino el coche tipo Lincoln Town Car, el protagonista real de la serie. Empiezan hoy los capítulos, también Netflix, ya saben ustedes que te lo pone para que lo comas entero. 8 capítulos del abogado de Lincoln. Y creo que la última opción también de Netflix, La Vuelta a Lizzie, es otra de estas series que, como la coja una hija de nosotros y te la ponga en la tele, no hay quien te la quita. Para más de 12 años, pero bueno, ya saben ustedes la temática y el título ya todo lo dice. Holland, que es Michael Cimino, una mujer de 37 años, se despierta en un coma después de 20 años y regresa a la escuela de secundaria, donde una vez más era la más popular de las animadoras. Serie adolescente, donde las haya, así que ya saben ustedes, como te la coja un chiquillo, te la pones y te la comes entera.
La capitana. Hola.
Pasamos ahora ya a las salas de estreno. La primera opción, Els transportan a Morte. Dirección de Elena Girón y Samuel M. Delgado. Nuria Lestegas, Sara Ferro, Joan Reises, Valentín Esteve y David Planteleón es el plantel que nos ofrecen en esta película. 1492, año de ambientación. Entre la tripulación de Cristóbal Colón viajan tres hombres que ya deberían haber muerto. Han conseguido evitar sus condenas participando en el incierto viaje. Pero al llegar a las Islas Canarias, huyen cargados con una de las velas de la embarcación. Mientras en el viejo mundo, una mujer trata de salvar a su hermana Maribunda con la esperanza de que una curandera pueda ayudarla. Ambos viajes tratan de burlar a la muerte y ambos viajes están a merced del tiempo y de la historia. En el film confluyen estos dos viajes en una misma secuencia temporal. Pues vamos con la siguiente, La maniobra de la tortuga, de dirección Juan Miguel del Castillo y guión de Juan Miguel también del Castillo. ¿De qué va esa peliculita? Pues miren, un inspector, Manuel Vinchetti, se ve forzado a aceptar un traslado de la comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Pese a la oposición de sus superiores, Vinchetti emprenderá una cruzada solitaria para atacar y atrapar al culpable, siguiendo unas evidencias que podrían ser fruto de su imaginación o que podrían ser realidad. Su vecina, una frágil enfermera acusada por su expareja, parece ser la única persona que le comprende y que le acompaña en todo el trajín. Siempre estará a su lado incondicionalmente y será el eje conductor de toda la trama. Es una película que la pueden disponer desde hoy mismo también. La maniobra de la tortuga.
No, el juez que me tocó dijo que no hacía falta.
¿Pero tú de qué coño vas?
Científica.
Tú aquí no eres nadie. No es tu hija, Manuel.
Es que no hace falta mancharse de sangre para hacer justicia.
Pues la siguiente evoca uno de los principales compositores de música de cine, de versiones sonoras originales del siglo XX. Se trata de la película Ennio, el maestro, de dirección Giuseppe Tornatore. Es el retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífero del siglo XX. Uno de los más queridos por todos los públicos y dos veces ganador del Oscar y autor de más de 500 partituras inolvidables. El documental lo que hace es presentar al maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Leonardo Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento y los hermanos Tiviani, así como Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joff, Oliver Stone, Quentin Tarantino y Bruce Springsteen. El documental también se propone revelar el lado más desconocido de Morricone, como su pasión por el ajedrez, que puede tener vínculos misteriosos con su música, así como el origen de la vida real de algunas de sus intuiciones musicales que le llevaron a componer piezas, obras maestras de la música que nos ha acompañado durante largos años en el cine.
Música que hemos seguido escuchando toda nuestra vida.
Sin esa música.
Al principio pensaba que la música de cine era una humillación. Me vengué escribiendo.
Pues documentales de estos que se nos ponen en las salas, que merece la pena verlos en salas antes de que lleguen a la tele. Así que anímense, porque este me ha generado inquietud y parece que tiene muy buena fuente. Y finalmente, la última opción que nos presentaba Manu y que yo les estoy chapuceando como puedo en el día de hoy, Ojos de Fuego. Una novela basada en la novela clásica de Stephen King, que narra la historia de una chica con extraordinarios poderes que lucha por proteger a su familia
y de esa manera también podría ejercerse a sí misma, de unas fuerzas siniestras que la intentan capturar y controlar. Andy y Vicky llevan más de una década huyendo de un desesperado intento de esconder a su hija Charlie de una oscura agencia gubernamental empeñada en aprovechar su poderoso don como arma. Andy enseñó a Charlie cómo dominar su extraño poder, desencadenando normalmente por una ira y un dolor. Pero cuando Charlie cumple los 11 años, el fuego es cada vez más difícil de poder controlar. Después de que un incidente inesperado revele la ubicación de la familia, un misterioso hombre sale en busca de Charlie para hacerle con ella de una vez por todas. Pero Charlie tiene otros planes. Este es el principio de una interesante aventura que podemos disfrutar de ella en las salas. Título: Ojos de Fuego.
Hay que gestionarlo con discreción y que la niña vuelva viva.
¡Joder! ¿Sabes lo que significa vivir huyendo?
Nos persigue gente mala, muy mala.
¡Odio vivir así! Eres especial, Charlie. ¡No soy especial! ¡Soy un monstruo!
Bueno, pues a Manu le dije yo esta semana que teníamos como clave musical a Katy Perry y la he buscado enrevesada. Pues miren ustedes, vamos a escuchar dentro de la banda sonora Por Vínculo una canción que ya escuchamos el lunes, la primera canción que escuchamos de Katy Perry, pero una versión muy interesante, interpretada por Lauren Graham en la versión de Zoe's Extraordinary Playlist. Se trata de la canción Roar.
So I sat quietly, agreed politely. Guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya son las 10 de la mañana, espero que hayan sido capaces de apuntar la lista de las series y las películas que se nos ofrecen este fin de semana, pero la verdad es que entre que veo poco con la gafa, que tengo que ir a regulármela, que lo que me mandó Manu está escrito en inglés, yo el inglés y yo somos malos amigos, pues no sé si les ha quedado claro, pero bueno, se ha intentado, que es lo importante. Pues después de echar de menú a Manu Díaz Noda y con esta sintonía, ya saben ustedes, para despedir la semana radiofónica, nada mejor que la tertulia de las mujeres en política. Y hoy tenemos aquí a dos de las tres participantes, porque estamos esperando la tercera, pero vamos a empezar ya porque hay mucha tela que cortar. Doña María Delia Escobar, muy buenos días.
Buenos días, Delia, por los amigos.
Y doña Josefa Reina, muy buenos días.
Muy Sandy, vulgarmente conocida. Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Nos falta Flora, que estará a punto de llegar, y si está oyendo la radio por el coche, que seguro que sí, pues nada, no corra, que te vamos a esperar, porque tenemos tela que cortar. Y mientras que viene la socialista, porque Delia, quien no lo sepa, es una persona muy nacionalista, es concejal de La Orotava por el Coalición Canaria, y Sandy, Josefa Reina, es concejal del PP del Puerto de la Cruz. Flora Pereira, ya saben ustedes, miembro del equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español en el Puerto de la Cruz. Mientras que viene la socialista, vamos a darle caña, ¿eh?
No, y cuando vengan también, delante y detrás.
También. Yo quisiera vuestra opinión. De, a ver si han sacado alguna conclusión en la que puedan aportar algo nuevo a mis dudas. Pues yo tengo unas dudas tremendas de lo que está pasando en este país con el tema del Pegasus, ¿no? ¿Alguien tiene algo claro? ¿Alguna de ustedes dos sabe exactamente qué es lo que ha pasado? Porque parece que todo está cerrado, ¿no? Que Margarita Robles ayer, con más pena que gloria, le dio 15 minutos de aplausos a Paz Esteban, que yo creo, en mi opinión, y voy a dar la mía y después les dejo hablar a ustedes, creo que es una funcionaria ejemplar que ha hecho su labor perfectamente y que es una víctima injusta de toda esta situación. Y la nueva directora del CNI, pues una funcionaria también de buen nivel, de la confianza de Margarita Robles. Y bueno, pues se ha parcheado todo como se ha podido. No sé por qué, no sé para qué, no sé con qué fin y no sé quién se beneficia de todo esto. Lo que yo sí tengo claro es que este país que se llama España ha salido muy, muy, muy dañado en imagen internacional y que no sé si tardaremos una semana, un mes o 20 años en recuperar el prestigio que creo que hemos perdido. Ese es mi planteamiento. ¿Ustedes tienen algo que aportar o tienen algo más claro o están igual de perdidas que yo?
Igual, igual, exactamente igual. Esto es un despropósito todos los días. Yo, desde que entró el Partido Socialista, llevamos levantándonos todos los días con el corazón encogido porque no sabes lo que va a pasar. Y este despropósito de una persona íntegra, la directora del CNI, que el día anterior dicen que ha hecho su trabajo con todas normas...
Sandy, el anterior y el posterior.
Y el posterior, ¿eh? Y el posterior. Y al día siguiente van y la cesan y después, para camuflar, dicen que la sustituyen por otra... Me parece que o nos toman por tontos. Vamos, esto es un despropósito totalmente grande, porque no hay manera por dónde cogerlo. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, porque sí. Es que es horrible.
No, yo comparto...
¿Beneficia a alguien, Sandy, antes que acabes? ¿Eh? ¿Beneficia a alguien?
No, así a Pedro Sánchez. Claro, por supuesto, él está moviendo todos los hilos y va dejando cadáveres políticos por donde pasa.
Y personas muy competentes, que es la pena, que realmente son competentes, sí, son los que se quedan. Yo comparto totalmente la opinión de ustedes y creo que es, por desgracia, otro ejemplo más de lo que hemos visto en los últimos años en la gestión del Partido Socialista, en este caso, a nivel nacional, cómo van cometiendo errores, metiendo la pata muy grande. Y comparto contigo lo que ya hemos dicho muchas veces en la tertulia, cómo eso también afecta y es otro granito más de arena a esa imagen internacional que estamos dando para de España a otros lugares, ¿sabes? Parecemos un circo totalmente, sí, y esto sí. Es un ejemplo más. Además, es otro ejemplo también más de cómo se gestionan los problemas, cómo intentan ellos ocultar, no dar la información, que eso también genera mucho más incertidumbre y mucho más debate. Cuando hay un error que puedes cometer, ¿por qué no das la cara, das explicaciones y ya está? ¿Por qué tanto ocultismo? Si tienes algo que ocultar, por algo, ¿eh?
Dele, pero están cortados todos por la misma tijera.
Y luego el hecho de decir, cuando hay un error tan garrafal como es este caso, pues hay que intentar acallar el debate de cualquier forma. Para eso pones a una persona, señalas a alguien y la haces culpable, la quita fuera y se acabó el debate. Y aprovecho además cuando sabe, para no mostrar lo malo de la gestión, intento luego meter otros temas de ámbitos más así para camuflar y tener despistada a la gente. Y ese es el modus operandi que hemos visto en estos últimos años y es un ejemplo más.
Exactamente.
Y además un ejemplo más de la división que hay del gobierno, de los distintos partidos que forman parte del gobierno, que ya yo creo que hasta vergüenza ajena tienen de sus socios y lo han demostrado en esta decisión. A mí me preocupa muchísimo la imagen exterior que se está dando, pero también la gestión interna y cómo ellos están empleando una metodología de ocultismo y de intentar sacrificar a personas que realmente son competentes.
Pero es que no será la última.
Claro que no.
Ni ha sido la primera. Nos acordamos del coronel de Guardia Civil que pasó.
Por eso digo que es un modo de...
Exactamente. Ya no nos acordamos de aquello.
Y luego lo que aprovechan es cuando hay mucho ruido fuera para despistar la atención de la gente, pues saco un tema a lo mejor...
No, sacan a Irene Montero para que...
Exacto. Vuelvo a sacar otro tema que genera siempre mucho debate, como el tema del aborto, y voy así, y la gente se va olvidando del problema que hemos hecho y ya tapando y tapando, cuando la gente realmente no se dan cuenta que tenemos memoria y nos vamos dando cuenta que el patrón es el mismo, por desgracia.
Y ahora peor, también sacaron la baja de los 3 días, la baja de 3 días por los dolores de la regla.
Eso lo digo yo, que es cuando sacan temas.
A esta señora denle un trabajo porque ya está desocupada y está pensando muchas boberías.
No, y a lo mejor es un encargo que le han dicho, bueno, saca este tema, y a la gente la tenemos despistada y ya se olvida del Pegasus porque la tenemos entretenida con algo súper nimio.
¿Queremos hablar de ese tema? Pues a mí me apetece muchísimo, porque yo, por desgracia o por suerte, no he tenido nunca dolores menstruales, pero he tenido pareja y tengo 6 hijas, que no son pocas. Digo 6 porque tengo dos hijas de mi mujer que también lo padecen, ¿no? Pero también he tenido empleadas y muchas empleadas y muy buenas empleadas. No sé si he tenido suerte, pero yo no recuerdo
Mamá.
Que nadie me pidiera permiso para ausentarse de su puesto de trabajo porque tuviese unos dolores insoportables de regla. Sí, me acuerdo de una chica que padecía de espalda y que no le daban la baja y yo le permitía ciertas alegrías, tolerancia al hecho de que cuando la chica estaba fastidiada, oye, ¿qué necesidad tiene? Vete a tu casa y si me puedes hacer esto en tu casa, me lo haces, ¿eh? Pero ponte una maldita agua de caliente y tal. Y yo tuve empresa 16 años. Hay necesidad de abrir este debate.
Es que estamos hablando, ¿por qué lo abren? Porque quieren ocultar otras cosas mayores, es lo que yo estoy diciendo.
A ver, yo no puedo, no podemos obviar que...
¿Y no les molesta como mujeres que hagan
horrible,
uso?
Horrible,
por supuesto.
Horrible.
Por supuesto y con mayúsculas.
Horrible, no me representa en nada esa mujer. Es que cada vez que abre la boca me da vergüenza ajena. Porque es que no puede ser.
Yo ayer hice una reflexión sobre este tema desde el desconocimiento, porque nunca he sufrido dolores menstruales. Y lo decía, digo, me estoy metiendo en un charco porque igual esto hiere sensibilidades. Digo, porque ya uno tiene miedo de que el movimiento feminista tome banderas que dice, oye, yo desde el punto de vista de un hombre que intento ser feminista, que intento comprender a las mujeres, porque entiendo que hay un problema que hay que atenderlo socialmente y que recortar esas brechas reales que existen. Esto es distorsionar la realidad. Esto es un paso atrás.
A ver, no se puede obviar que hay dolores menstruales y que son fuertes.
Claro.
Pero vamos a ver, es que parimos hijos. Sin epidural. O sea, ¿qué me vienes a contar a mí ahora que me tengo que quedar en mi casa? ¿Pero qué mujeres estamos creando? Mujeres débiles. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestra sociedad? Esta mañana estaba escuchando la radio y en una de las cadenas, porque yo voy pasando por todas para saber las opiniones de todas las cadenas, a un señor...
En esta hay muchas opiniones dentro de la misma cadena. No tienen que mudar, porque aquí hablan gente de Vox, gente del PSOE, gente de coalición.
Es estupendo.
Todos los días.
Y un señor llamó y dice, me hizo gracia porque dice, si yo ahora dentro de un mes decido ser mujer... ¿Puedo pedir la baja laboral por los 3 días que me toque la regla?
No des ideas.
¿Qué sé? Pero ver, ¿qué cagado mental es este?
Yo creo que el enfoque está muy mal hecho en todos los aspectos. Vamos a ver. Existen todo tipo de mujeres donde la menstruación, algunas también yo reconozco que es padecimiento y un sufrimiento. Pero eso entra dentro de cualquier enfermedad médica. Vamos a ver, tú puedes coger una baja laboral a día de hoy si tú tienes alguna dificultad de salud que te impide estar en tu jornada laboral. Da igual la enfermedad
tú
que sea, no vamos a hacer excepción.
Me duele mucho.
Si el médico considera que tú tienes unos dolores menstruales increíbles, porque pueden haber mujeres así, pues te corresponde como cualquier enfermedad que tengas de salud. O sea, y eso lo tiene que determinar el médico, que tú tienes alguna dolencia en la que te impide. Y ya está, como se está haciendo con cualquier otra enfermedad donde un médico determina que tú no estás en condiciones por cumplir tu puesto de trabajo.
¿Tú?
Ahora, llevarlo a donde lo quieren llevar, me parece tergiversar totalmente la realidad. Y volvemos a lo mismo. Si tú quieres trabajar en la igualdad de la mujer, que existen todavía, por desgracia, desigualdades en España y qué decir en otros países del mundo... Trabaja en otro sentido. Ese camino para mí no me representa como mujer. Hay otros aspectos muchísimo más importantes que hay que resolver primero.
Y no es contradictorio una cosa que a mí me llama mucho la atención, que el mismo gobierno haya ido en la línea de vamos a igualar al padre y a la madre en las bajas de maternidad para sembrar igualdad, que no discriminemos a la mujer en materia laboral, de decir, coño, no voy a contratar a esta mujer que se puede quedar embarazada.
Exactamente, a eso
entonces
iba
igualamos
yo.
Las bajas paternas, que es la dirección correcta, entiendo yo.
Claro, el sentido común es decir, vamos a ver, tú tienes una dificultad de salud, sea cual sea, y no puedes acudir a tu puesto
perfecto. Tú pon un empresario.
Sin ningún problema.
Que también el hombre va a tener bajas por salud menstrual para apoyar a la mujer.
Exactamente, eso es lo que se decía.
Es que es un disparate tan grande.
Pero tú ponte en el puesto de un empresario.
Bueno,
que contrata 10 mujeres y sabe que esas 10 mujeres durante el mes van a faltar las 10, 3 días. ¿Qué empresario contrata? No te contrata.
No es que vayan a faltar, Sandy, es que pueden valorar la posibilidad de ir al médico y decir, vas a menstruar 5 días.
Exactamente.
O 3 o 5
pero
días.
Sin ningún criterio médico.
Sin ningún criterio médico.
Ese es el
¿En qué nos están ayudando?
Porque la regla y te duele.
¿En qué nos están ayudando? En nada.
Por eso,
nada.
Por eso que si hay un criterio médico, por supuesto.
Si hay un criterio médico que ya se incorpora por una ley, se la da.
Pues no nos están ayudando en nada.
Claro. ¿Han visto a UGT que ha levantado la mano y dicho?
Pero es que luego eso.
No, tampoco.
Pero luego eso, la medida si se llega a tomar, que espero que no se llegue a realizar, lo que tú estabas apuntando, digo, la dificultad que le genera al empresario como tal, esa vara de medir tan amplia, sin medir realmente la realidad de cada uno, ¿sabes?
Exactamente.
¿Qué medidas paralelas van a tener para que el empresario pueda asumir ese tipo de baja? Porque a una empresa.
15 primeros días son a las costillas del empresario o empresaria.
Había
hoy también 17 días, Albert.
Esta mañana escuchaba yo en la tele que ya hay un ayuntamiento en España, me parece que era Girona, algo así, que tenía ya esa medida aplicada, pero claro, no es lo mismo el funcionariado de un ayuntamiento o de una administración pública que más o menos puede escapar un día o dos que un empresario a lo mejor que tiene un comercial que tiene, por ejemplo, una empleada con el comercio atendiendo a las personas que casi cierras 3 días.
No.
Entonces, ¿qué medidas le vas a aportar si lo vas a llevar a cabo? ¿Qué soluciones le vas a dar para poder afrontar esa medida? Es que es un tema muy complejo.
Estás perjudicando a las mujeres para que no las contraten. Está clarísimo.
Sí, porque
pero que
flaco
que no
favor hacen, exactamente.
Flaco favor, porque es que no. Es que
eso exacto, eso es lo que va a generar muchas veces que el empresario diga, pues mira, antes de contratar a una mujer, contrata a un hombre.
No la estás ayudando en su trabajo, no la estás ayudando con su personalidad. No la estás ayudando en nada.
Sí, sí.
La estás hundiendo, estás creando, haciendo que las mujeres, las que vienen detrás de nosotras, sean débiles.
Y sobre todo es que triste. Esa medida ya hacia ti, la menstruación que tú tienes es bastante dolorosa y no puedes acudir. Ya lo tienes amparado en la ley, ya lo tienes. No, porque tú vas al médico, el médico hace un informe y te da la baja. Con total normalidad. Es que no significa que no puedas acceder a ese derecho. Lo puedes hacer si realmente lo necesitas a día de hoy.
Y después puedes ir a abortar con 16 años sin que tus padres...
Ese debate sí es bueno porque ese ya...
Sin que tus padres se enteren.
Ese sí puede ser objeto de debate. Ese puede ser objeto de debate.
Pero me hace gracia porque siempre lo sacan cuando les interesa.
Exactamente, sí.
Y además, fíjense ustedes
muy oportunista.
Que saben que hay una ley de reforma del aborto que lleva 12 años en el Constitucional.
Sí, exactamente. No se ha pronunciado todavía.
Que si el Constitucional dictaminase como Dios manda, es decir, como hace normalmente, ¿no? Cuando le interesa a alguien. 3 semanas, 4 semanas, ha habido sentencia del Constitucional, las del estado de alarma en menos de un año. Y otras que no me vienen a la cabeza también han sido en menos de un mes. 12 años es permisivo que un tribunal, sea el que sea, esté pendiente de dar un dictamen.
Es que es complicado dictaminar ahí. Yo por lo menos lo pienso por parte
de... Y la solución es por la puerta atrás. Hacemos un real decreto y nos saltamos al Constitucional.
No, eso no puede ser.
No, ese no es el camino, no es el absoluto.
En absoluto. Porque si una niña que puede abortar con 16 años, pero después su padre le tiene que dar permiso para ir de excursión.
O pasaría en la foto de la orla del colegio.
Es que son cosas que no...
A veces el sentido común, tan sencillo como eso. Aplicar el sentido común.
Y además el desprecio...
Yo ese debate sí me gusta. Porque
el desprecio por la vida.
Con 16 años es adulto para todo. Dale un carnet de conducir, que voten.
Es que, bueno, si
no... No sea.
Ese debate yo entro a discutirlo. Puede haber gente que piense que una persona con 16 años es adulta. Yo creo que no.
No, todavía.
Pero lo que no puede ser es adulta para unas cosas.
Exactamente.
Y no adulta para otras.
Exactamente.
Total.
Exactamente. Además, a los 16 años es cuando los niños están, sus hormonas están más revolucionadas. Tú no puedes darle a ellos la llave para que poder abortar cuando les dé la gana. No, señora.
Son temas muy
delicados. Es un desprecio continuo por la vida.
Por el bien de la propia víctima, en el sentido que la mujer embarazada en ese momento con 16 años, si no quiere tener su hijo, es una víctima de la situación.
Por favor. Y además, ayudarla, las trabas mentales que le va a generar el resto de su vida, porque eso se te va a quedar ahí. Se te va a quedar ahí.
Claro que sí.
Todo el
yo no entiendo una cosa.
Vida.
¿Cómo es posible que en la sociedad actual, por lo menos en este país, con la información que manejan los chavales desde tierna infancia, desde los 10, 11 años, que tiene que estar uno pendiente de lo que ve y lo que no ve, ¿cómo se pueden quedar embarazados sin querer?
No entiendo. Bueno.
El acceso a los métodos anticonceptivos, la educación sexual. ¿Tiene? Es decir, ¿qué está pasando? Porque sé que desde mi generación que los preservativos había que agruparse entre los amigos para ir de escondidilla y no sé qué, no se entere tú. Pero si lo venden en el supermercado, sin información de todo tipo.
Pero yo creo que lo que está fallando no es la información que te llega. Yo, de todas formas, con la información tengo yo mi percepción, porque creo que también estamos como demasiado informados de muchas cosas y en poco profundidad de cada una, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, estaba viendo las noticias y de lo mismo te saltaba. Un minuto tú estás viendo el problema de la guerra de Ucrania, al minuto estás viendo otra cosa, te van cambiando y al final tampoco estás profundizando en nada, ¿no? Entonces te va llegando mucha información que no llegas a digerir y profundizar.
Eso es fácil arreglo, Delia. Pones el Gente Radio a las 8 de la mañana, me escucha a mí las anécdotas iniciales y después el resumen que yo hago, que es muy...
Pero vamos tan acelerados con la información que ni siquiera...
Yo voy muy deprisa.
Que ni siquiera emocionalmente te da tiempo tú, desde las emociones, de dirigir eso, ¿no? Y luego está el tema de la educación en valores, que es lo que realmente falla. La información la tienes, pero el sentido de la responsabilidad, el conocer tus deberes y tus derechos, pero basado en eso, en los valores. Y eso es lo que falla a la hora de eso. No es la información, sino el que tú seas consciente de lo que repercute eso, de la consecuencia que tiene a ti como persona, pero también a la descendencia que trae.
Ten cuidado de ella que suenas a Vox, ¿eh?
Ten cuidado. Yo no digo que lo tomen, sino simplemente que tú tengas toda la información y luego tú libremente decidas si quieres o no, porque a lo mejor puede haber a una persona con 16 años, lo tiene súper claro y quiere ser madre y para adelante. No pasa nada.
Hay adultos con 14 años que son más adultos de gente que
50. Claro, pero creo que tenemos una sociedad muy carente de valores y de responsabilidades. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero igual que en este caso, en cualquier tema que vayas a tratar en la sociedad. Y eso está fallando muchísimo en muchos aspectos y repercute en muchísimos temas del día a día.
Yo me hace falta aquí Flora porque sé que es una socialista de pro. A ver si llega pronto. Pues, es que quiero sacar temas que son realmente delicados. Este domingo es el Día de la Familia. Que yo esta mañana he dicho que para mí es más importante el Día de la Familia que el Día de la Madre, del Padre, del Abuelo y de los Abuelos. Que es el ladrillo sobre el que hemos construido una sociedad, independientemente que sea una sociedad católica, cristiana, lo que sea. La familia es, independiente de la fe, el valor sobre el que está construida la sociedad occidental tal y como la conocemos. Pero es que te vas a la oriental y es exactamente igual. Es decir, es el ladrillo, es la base, la unidad. Igual eso es lo que hay que potenciar. Porque esta ley del aborto 16-17 sin contar con los padres, los progenitores, es un poco poner en cuestión si las familias miran por el interés de los miembros de la familia. ¿Qué mejor consejo que una madre o un padre para una persona que tiene un embarazo no deseado? ¿Qué mejor consejo que un progenitor? ¿Quién puede querer más a alguien que su padre o su madre? Para buscar la solución mejor. Excluimos al padre y la madre como sociedad y depositamos la confianza en un asistente social que lo va a conocer en el minuto 2.
Es surrealista.
No hay por dónde cogerlo.
Aparte que luego la decisión que tome esa persona va a afectar al resto de la familia, no solo a la chica que está embarazada,
sino al niño que viene al mundo.
Porque a lo mejor los padres ni se enteran.
No, pero si viene al mundo, en este caso, el niño al final afecta a todo lo que es la unidad familiar, ¿no?
Yo creo que el aborto tiene que ser una decisión personal de cada persona en el momento en el que está. Y con adultos, no niños, adultos.
Sí, personas que te asesoren, porque con 16 años te falta experiencia y te falta información.
En tu momento, en tu vida, tú tienes que elegir si en ese momento tú deseas tener ese bebé o no lo tienes. Yo soy partidaria de la vida, pero creo que cada persona debe decidir cuándo debe abortar o cuándo no.
Y lo que tú comentas de la familia es fundamental. Al final, uno en la unión familiar, ya vemos nosotros en el día a día los problemas que hay de muchísimas personas por no tener el núcleo familiar consolidado.
Familia desestructurada. Totalmente. El motivo de muchísimos
cuando
problemas.
Pasan las generaciones, ¿cuántos problemas hay familiares cuando fallecen a lo mejor las cabezas, los pilares de la familia y luego empiezan los problemas con los hermanos? Y de eso tenemos problemas así.
A diario.
Y es un tema fundamental porque al final uno se da cuenta que te mueves con un montón de gente, pero la familia siempre está en los malos momentos.
Siempre está. Sí. De mejor eso o peor es, manera, vamos. Siempre está.
Los amigos van y vienen.
El refugio. Podrás tener amigos muy buenos donde vas para que te ayuden.
Pero la familia es incondicional a lo largo de la vida.
Y además hay una cosa que a mí me da mucha atención. Ya la perspectiva de mi edad, que son 57, te permite. Tú con un amigo puedes discutir y sacarlo de tu vida. Con tu hermano puedes discutir, pero no lo puedes sacar de tu vida. Y con tu madre o tu padre, ni te cuento.
Sí.
Es decir, que las discusiones, todo el mundo discute, quien diga que no. ¿Eh?
No, sí.
Se discute uno con la mujer, con el padre, con el hijo.
Pero eso está sano.
Pero al final, ese núcleo, esa conexión, en los momentos de realmente duros de la vida, quien está.
Sí,
la puerta que llama es a la que llama.
¿Tú sabes una cosa? Yo muchas
veces. Y si llamas y no está, es que hay un problema.
Hay un problema grave.
Yo muchas veces pienso que. A día de hoy yo tengo suerte ya de que mis hijos sean grandes y estén establecidos, porque yo lo pasaría francamente mal con unos niños pequeños, con esta sociedad que estamos creando de niños débiles que no hacen caso a los padres, que se van, que tal.
Sandy, es difícil.
Sí.
Pero
es un reto, pero
lo único que te requiere es más trabajo.
Sí, es un reto, sí, pero yo creo que si los padres lo tienen claro y lo encaminan bien,
no, yo no he dicho en general, he dicho diferentes, ¿no? Diferentes padres. Agradezco que mis hijos sean grandes, pero, y que yo no tenga esta lucha.
Pero también estamos generalizando y hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien. Muchísima gente que está ahora haciendo las cosas muy bien. Y hay muchos padres comprometidos y que están educando a niños y niñas que están rompiendo esos clichés que estamos viendo de la sociedad. Lo que pasa es que siempre lo englobamos en la generalidad, pero hay mucha gente de la particularidad que está haciendo las cosas muy bien desde el punto de vista educativo con los padres.
Y además hacemos general una cosa que a lo mejor no es tan general como creemos. Porque nos llama la atención por extraño, dice.
Porque siempre es lo más visible.
Exactamente, nos llama la atención y es más general. Pero estoy de acuerdo contigo que hay muchos padres que cada día se comprometen más.
Sí.
Hay una información del CIS de hoy o de ayer, donde habla de que la sociedad española ya no le gusta la radicalidad de la política. Ya critica esas actitudes que la política ha llevado al Parlamento y ya se ha saturado. E incluso hay
me
una...
alegra escuchar eso.
Y a mí también.
Muchísimo.
Y a mí también.
Porque además hay una confluencia con el tema de los medios de comunicación y hay una pérdida de audiencia del sistema Mediaset. Ha bajado la audiencia en los últimos meses de una manera importante porque ha mantenido el sistema de la crispación, de la tensión.
Eso
de la
no va a ningún lado.
Y la gente se está saturando, cosa que me alegra una barbaridad. Vamos
es
a ver.
No, ese no es el camino.
Por una vez acierta, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que esto es verdad, ¿eh? Porque no sé ustedes qué piensan, pero yo
no,
creo
no,
que
no, ya, sí lo pienso, estoy totalmente de acuerdo.
Que
estoy...
ya no está vendiendo tanto ese insulto continuado en los foros, o sea, políticos,
faltas
ese
de respeto, faltas de respeto, esa división de tu...
La gente ya cambia la cadena y eso no es importante.
Pues sí. Y sí, me alegra que eso esté cambiando, porque ese camino no nos iba a ningún lado. Los países, los lugares donde la gente está en los extremos, sí, lo que genera es enfrentamiento y poco llega a sentido común, a caminar y a buscar soluciones.
Pero sí, pero esto
porque no avanza.
Ha fomentado el Partido Socialista, ¿eh?
No, yo creo que los extremos todo. De los dos lados, la derecha y la izquierda.
A ver, el
yo
Partido
la...
Socialista...
Todos lo han contribuido.
Le gusta crear división. El Podemos también, ¿eh?
Pero a la izquierda y a la derecha, ¿eh?
A todo el mundo. Bueno, yo creo
a
que
los dos bandos.
Tendencia...
Y han jugado un juego muy peligroso. Porque no han permitido eso, a la gente posicionarte en un punto intermedio y decir, pues mira, este partido tiene esto bueno de este lado y este otro. No, eso no puedes pensarlo. Tienes que ponerte en un extremo u otro.
Y si
eso
no,
hace una división.
Y otro y estás ahí en medio.
Están dividiendo a la gente.
Exactamente.
Y el dividir hace que te radicalice. Y cuando te radicalices ni siquiera llegas a punto en común y no avanza, el país se estanca. Y es una pena que no se den cuenta los políticos, sino los que sean la sociedad. Y que, pero espero que gracias a la presión de la sociedad, eso cambie, porque a mí me parece que es un juego muy, muy peligroso.
Esa es la confianza que le queda a uno en el tema de la democracia, ¿no? Que las sociedades son manipulables, pero no somos tontos.
No.
Y que al final, aunque nos cuenten muchas mentiras, al final tenemos que tener un espíritu crítico y decir, oye, mira, que es que esto no... ¿A dónde vamos por este camino, no? Y España, fíjate tú, que yo hace tiempo decía, es imposible pensar que se busquen puntos de encuentro. Y el Parlamento está produciendo situaciones que dice, uy, qué curioso. ¿Se han dado cuenta que ha habido votaciones en las que el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en votación? Y no una ya, llevan dos.
Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo, no por nada, en el Ayuntamiento de La Orotava. Eso también tiene que ser un trabajo del grupo de gobierno, que tiene que dar las facilidades para participar a los grupos que están en la oposición, sea de donde sea, de la administración que sea, ¿no? El trabajar. Yo creo que un gobierno que es inteligente realmente se debería sentar con todo el mundo y pensar que si lo que plantea otro partido político es un beneficio para la sociedad, da igual que me lo plantee el PSOE, da igual que me lo plantee el PP, que me lo plantee Vox. Si tú me estás dando una idea que es buena para la sociedad, yo como política...
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo como política, no estoy por mi ego personal, por ponerme la medalla. Yo estoy por trabajar por la ciudadanía. Y si no lo estás haciendo así, ve, márchate de la política porque no lo estás haciendo bien.
Exacto.
Estoy por enseñarles la escaleta de hoy. Hemos llegado solos.
Sí.
Sí. Le voy a poner yo el tema. Pacto de futuro, grandes inversiones, planes de urbanización inamovibles en el tiempo, independientemente de quién gobierne. Ese era mi puntito aquí para sacar. Y hemos llegado solo.
Estupendo.
Porque yo creo que eso se echa en falta, fundamentalmente en Canarias. Es decir, grandes proyectos de futuro donde, independientemente de quién gobierne, no se paren. Es decir, los planes insulares de ordenación del territorio que están ahí en el sueño de nadie. Ahora me gusta la movilidad para la derecha, la movilidad para la izquierda, ahora el tren para
arriba. Es que no avanzas, así no avanzas para ningún lado.
Pero normalmente cuando...
Es posible un pacto de este tipo, ¿no? Es decir...
Como nosotros, por ejemplo, en el caso de... No es por poner otra vez el ejemplo de La Orotava, pero es que en La Orotava, cuando el tema del COVID, nos sentamos con todos los partidos...
Oye, que yo vivo en La Orotava.
Sí, hicimos un plan.
Sí, sí, pero ellos llevan gobernando 40 años, con lo cual no tienen problema, ¿no? Hay que tener ahí se continúan ellos
pero,
a sí mismos.
Pero independientemente trabajamos de forma transversal con todos los partidos políticos y eso se demuestra en el clima de trabajo del día a día. Cuando el tema de la pandemia del COVID, nos sentamos con todos los partidos políticos, se hizo un plan de reactivación que fue aprobado por unanimidad por todos, donde todo el mundo aportó y remamos en la misma dirección, y yo creo que realmente ese es el camino. En vez de sentarnos a pelear y a discutir y a paralizar, vamos a unir fuerzas a caminar. Exacto. Y eso se puede extrapolar en cualquier ámbito. Y lo que no tiene sentido es lo que comentas tú, que cada vez que hay un cambio de gobierno se vuelve a cambiar todos los proyectos que además requieren una planificación.
Cuando hay un cambio de gobierno es que parece que todo lo que hicieron los anteriores no sirve. Sí sirve, es un camino hecho ya. Aprovecha lo bueno y mejora lo que estaba mal.
Porque si lo traes lo mismo.
Tiramos las catedrales y hacemos mezquitas.
Sí, sí.
Eso demuestra que al final los políticos están pensando en sus egos personales y no en el bienestar de la ciudadanía y en crear proyectos que den soluciones. Y el ejemplo también lo tenemos en el tema de la ley de educación. Como puede ser que tengamos tantas leyes de educación cada vez que hay, y encima ahora ya
encima con la torpes, porque estás premiando al que no estudia en favor
de... Pero es que ahora se ha implantado una nueva ley de educación y ya el Partido Popular ha dicho que si entra en el gobierno vuelve a implantar otra. O sea, que no estamos aprendiendo absolutamente nada.
No, pero cuando hay...
Es verdad, eso no puede ser.
Dice, y fíjate tú, le tiro una flor al PSOE. El PSOE ha sido el partido político que más cerca ha estado de tener un pacto de educación en la época de que el ministro de Educación era Gabilondo, el que ahora es defensor del pueblo. Y Milagros Luis Brito, insignia portuense, consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Y a mí lo ha contado Milagro, con lo cual doy fe de que esto es verdad. No se firmó ese pacto por la educación constante en el tiempo por intereses políticos de partidos nacionalistas, donde querían seguir utilizando la educación para adoctrinar a sus poblaciones. Y todo esto al final es que un bien tan importante como la educación se pone al servicio de los intereses políticos de cada partido, en función de que quién gobierna, para llevarle en la escuela a la sardina que le interesa para manipular la información. Eso es tan perverso que yo no entiendo cómo el pueblo no se da cuenta. Y sí, hasta aquí hemos llegado.
Sí. Encima, con un tema tan delicado como es la educación, donde tú recoges los frutos con un trabajo de muchísimos años, que no es una infraestructura que tu fábrica ya queda, sino estás poniendo la semillita en nuevas generaciones, que es un tema muy delicado y muy importante para la evolución de una sociedad.
Exactamente. Ahora todos aprueban. ¿Quién va a construir un edificio? ¿Qué arquitectos vamos a tener? ¿Qué médicos vamos a tener? Chico, tú premias al que realmente se esfuerza. Y si tú no llegas al aprobado, pues se te pone ayuda, se te pone profesores particulares, se te apoya para que puedas llegar. Pero tú no puedes premiar a un niño que saca 4 con uno que saca 10. Es que no lo puedes comparar. Es un esfuerzo. No estamos premiando al que se esfuerza. Estamos premiando al que no se esfuerza. No se va a forzar, porque total, voy a probar igual, pues ¿para qué me estoy esforzando?
Yo igual tuve mucha suerte en mi época educativa. Estudié en un colegio estupendo, donde los profesores eran vocacionales, y yo había pederastas también, y había gente, había de todo. Es decir, pero había una mayoría que querían empujar a los chavales y sacar de ahí lo mejor, ¿no? Y eran curas, eran hermanos maristas. Pero se echa de menos una cosa, que la educación estaba personalizada. Es decir, te conocía el profesor, sabía cuáles eran tus problemas familiares, qué hermanos tenía, qué capacidades tenía. Yo tuve suerte a lo mejor, seguro que sí, que tuve unos pedagogos fantásticos y una gente que eran vocacionales, pero yo he hecho mucho en falta aquello. Yo entiendo que a lo mejor mi educación no fue la general de la época, lo entiendo, pero era un modelo. ¿Por qué hay que ir fuera de eso? Éramos 50 en la clase, ¿eh? No éramos 25.
Pero yo de todas formas creo que ahora...
Se atendía perfectamente a cada
chaval. Pero ahora volvemos otra vez un poco a esa época, me refiero. Yo estudié en una clase donde éramos 30 alumnas y ahora mismo yo me doy cuenta que en la mayoría de los colegios las clases son de 15, 11 niños y niñas, máximo. Eso es una educación...
¿Ha disminuido la población?
Claro, claro. Entonces, eso es una educación muy, muy personalizada y realmente tiene casi como un profesor particular. O sea, que yo creo que ahí también se están estableciendo vínculos muy grandes con los niños y niñas, precisamente por eso, porque no son las clases tan masificadas y hay una vuelta... Luego está, depende del compromiso del profesor, ¿no? Hay profesores que se implican más desde el ámbito familiar y otros menos.
Y sin que nos oiga nadie, y de los padres.
Y de los padres también, porque hay padres que... Son muchas patas, pero creo que hay una vuelta a esos personalismos de los niños, a ver las particularidades de cada uno por parte de los profesores, pero precisamente por eso, porque la tasa de natalidad ha disminuido y los centros no están tan desbordados como antes.
Los profesores pasan mucho tiempo con los niños, entonces se dan cuenta del que tiene problemas, del que no tiene problemas. Yo en mi época...
Lo que pasa es que hay familias que luego no se implican. Eso...
En mi época yo tuve la suerte de estudiar en buenos colegios y nosotros en clase éramos 16. Y allí todo el mundo estudiaba porque sí, porque sabía que te iban a preguntar sí o sí.
No era todo malo. Yo...
Ahora es muy raro ver clase de 30, 40 niños y niñas, ¿eh? Es muy difícil encontrar una clase con esa cantidad de alumnado.
Pero me parece muy bien, ¿eh? Me parece estupendo.
Sí, total.
¿Ustedes creen
que volvemos a la personalizar más la... Y que se premie el esfuerzo, que nada es gratis, que la vida tú no puedes estar con los niños tapándole todo, ¿no? En la vida hay tristezas, hay alegrías, hay de todo. Y los niños tienen que pasar por todas esas etapas para que se hagan personas fuertes.
Todos los que estamos un poquito involucrados en intentar buscar solución a los problemas comunes, tenemos claro que el pilar angular de todo, la piedra angular de todo lo que venga a mejor es la educación. Así que si queremos tener esperanza en el futuro, tenemos que tener una muy buena educación y hay que centrar la atención en cómo hacemos esto.
Y respeto a los profesores.
Son muchas patas, porque la educación es que engloba muchas cosas. Yo recuerdo cuando se empezaba a hablar de la LOMSE, la primera reforma educativa de la época del socialismo de los años 80, el criterio, la idea era muy buena, es decir, era involucrar integrar a los padres en el sistema educativo, hacer una comunidad docente integrada, donde se tuviese en cuenta la diversidad del alumnado, de ayudar a los más desfavorecidos. Es decir, la idea global era fantástica y yo creo que eso se ha ido tergiversando y se ha ido pudriendo por intereses políticos que la sociedad no acaba de ver claro. Es decir, nosotros lo tenemos claro, los tres que estamos en esta mesa, y si hubiese 15 estaríamos todos de acuerdo. Pero después, ahora, depositar nuestro voto, no valoramos a una formación política que diga la prioridad número... Imagínate que salga mañana un tipo, sea quien sea. La prioridad número uno y prioritaria es esta. Un pacto nacional para la educación, tardemos 6 meses, 1 año o 2 años, pero que sentemos la base para garantizar 30 años de sistema educativo.
Ya buscarán las formas cuando
nadie lo vota.
Ya buscará, no, pero ya vendrá, buscarán las fórmulas cuando pierda las elecciones y entre otro partido político, de cambiarle el acuerdo ese que tuvo para implantar su propia ley, porque lo hemos vivido así. Lo hemos vivido, por desgracia, así.
Pues muy triste eso. Muy triste.
Pero
eso,
la población,
la educación no se puede tocar, eso demuestra, la cultura no se puede tocar ni puede formar parte de un programa de gobierno.
Pero la población
cultura
lo valora,
es de todos, esa y la educación es de todos y se debe proteger por encima de todo.
Claro, y eso demuestra que las personas que llegan a esos gobiernos no están pensando en eso, sino entran en los intereses, en quererse poner la medallita, en darse a notar, y no están pensando en el bienestar de la ciudadanía. Porque si tú estás pensando en eso, no haces lo que haces, cambiar la ley cada 4 años. No,
criticábamos a Franco porque iba a inaugurar el pantano. Porque iba a inaugurar el pantano y aquí la política está basada y a ver cómo inauguro yo esto. Y esta obra la hice yo y esta... Y después lo
dice,
no, pero el proyecto lo hice yo, yo lo empecé.
Yo me doy cuenta que en la política hay mucho ego personal, muchísimo. Y eso es un lastre muy grande. Muy grande. Hay una falta de humildad y de saber escuchar y empatizar, pero muchísimo. Hay muchos políticos que lo están haciendo bien, pero también hay muchos que se inflan mucho el ego cuando llegan y se olvidan de la realidad y de dónde vienen y dónde van a acabar, porque al final vuelves a donde partiste.
Todos lo sabemos que eso pasa, pero no se corta. Porque yo que he participado en dos proyectos políticos ilusionantes para mí, y los digo, UPyD y Ciudadanos, no me avergüenzo, yo no estoy en ninguno de los dos, la muerte de los partidos es el ego.
Sí, sí, sí. Los egos personales.
De una vez que llega la gente de arriba, se cree que ha ganado el Tour de Francia 7 veces y se sube a ese nube de pedos enorme, ese pedestal, te considera, yo me he venido a servir a la gente, no a servirse. Y usted está haciendo lo mismo que estaba criticando hace 2 días.
¿Te olvidas de la vocación?
2 días.
¿Te olvidas de la vocación? Por la que por
se come, el ego se lo come a los políticos.
Tienes que
pero
tener mucho los pies en la tierra, sí. Pero luego, cuando dejas la política, te das una cachetada porque al final es un mundo de mucho interés, entonces hay mucho entorno y mucha gente que te rodea porque le interesa por algún motivo, y cuando dejas la política, yo lo he vivido por la experiencia de mi padre en este caso, que estuvo 16 años en política, sí, se llevó algunos amigos de esa época, de esa etapa, pero su realidad del día a día es la vida que tuvo antes de la política. Y ese pedestal, siempre hay un porcentaje muy amplio de políticos cuando abandonan la política, caen contra el suelo porque se dan cuenta de la realidad. Lo que pasa es que es un aprendizaje que lo tienes cuando ya la dejaste.
Fíjate tú que
por desgracia.
Un amigo, mi amigo, me dijo que el poder municipal es tan atractivo que él, la mayor sensación de felicidad que tuvo fue cuando en un plano dijo, esta calle le vamos a dar la vuelta y la gente va a venir para acá.
Sin sentido.
Un tío inteligente, ¿eh? Dice, ahí me di cuenta de lo tonto que somos. ¿Cómo me puede a mí dar satisfacción el hecho de decir, ahora todo mi pueblo en esta calle le voy a dar, porque me da la gana a mí, porque yo tengo esa capacidad, porque soy el concejal que hace, venga, policía local, a esta calle le ponen 2 discos, ahora en vez de ir para allá, vienen para acá.
Es que mira, yo a veces digo...
¿Le pasó?
A veces digo yo que cuando realmente tú conoces a las personas y sabes realmente la esencia de cada uno, es cuando le das un lugar de poder, ahí es cuando te das cuenta cómo es realmente la persona.
Y tanto.
Porque sin poder uno puede camuflar.
El uso que hacen de eso.
Exacto. En función del uso que hagas, tú te das cuenta ya si esa persona realmente eso tiene los valores, tiene ética y tiene moral. Porque es un alma, es un arma muy, muy delicada.
No se pueden olvidar que somos servidores públicos.
Que no, ¿no?
Y hay gente que, claro, hay gente que lleva sirviendo al Puerto de la Cruz durante muchos años y llega a política y sigue sirviendo, pero cuando se vaya de la política va a seguir sirviendo al Puerto de la Cruz. Y lo que no se puede es hundir a las personas que vienen de abajo y ayudando a los demás por salir tú adelante y ser el más guapo.
Por eso digo, porque luego la caída...
Y me voy a callar.
Sí, sí, pero
y me voy a callar, no voy a seguir hablando porque me estoy envenenando.
El pueblo no es tonto, ¿eh?
Es que todos, vamos a ver, cuando hablamos de la política municipal, todos nos conocemos. Bueno,
sí,
las personas que están gobernando no son extraterrestres que de repente llegaron al municipio. Los conoces a todos desde pequeñitos. Son personas,
y cada
son
vez
vecinos.
Son más listos a la hora de votar, ¿eh? Sí, porque no, la gente dice, no, es que yo como conozco a este, tal, para que después me haga un favor. Sí, sí. Pero yo he ido ya a un... Voy a decir, bueno, es que no quiero decir quién es porque no lo dijo él después, con lo cual voy a respetar que me lo dijo en la intimidad. Vamos a considerar que fue la intimidad. Pero es un político de muy buen nivel, de nivel de primera línea de Canarias, donde reconocía que la estrategia política de comprarle voluntades a base de favores es un error. Porque al que le compras la voluntad por un favor, el que venga detrás se la vuelve a comprar. Y que no hay fidelidad a un proyecto, hay fidelidad simplemente al interés. Y que el partido que hace política comprando voluntades a colectivos, a asociaciones, a no sé qué, se equivoca. Porque ese que hoy has comprado tú, mañana lo compra otro.
Claro, eso no tiene simiente. Estás en una nube así, ambigua, sin pilares.
Y yo me encantó oír decir eso. Digo, pues además, quien lo estaba diciendo, digo, oye, pues a ver si aplicamos el tema y le ofrecéis al pueblo canario este cambio, este giro, ¿no? No. No lo voy a decir, estoy tentadísimo después lo digo. Pero es un análisis que digo, es que los que están gobernando no son tontos ninguno. Con lo cual, estas cosas que las vemos desde fuera, que como claridad meridiana, ellos tienen que darse cuenta.
Sí, lo que pasa es que yo no sé por qué cambian, ¿sabes? Por qué pierden la percepción y la visión del vecino, que es verdad que te tiene que cambiar porque entras a otra realidad, gestionas desde otro prisma, pero sin perder esa base, ¿no? Y sin perder tu claridad de que tú estás ahí para defender a los vecinos y vecinas, no para...
¿Sabes por qué se pierde? Porque no estás bien formado en la cabeza, no sabes distinguir lo que es un sitio, de dónde vienes y dónde estás. Y tú estás ahora porque ese vecino te ha puesto ahí. Y te puede quitar en cualquier momento.
Claro que sí, por suerte.
Pues que algunos
tienes que tenerlo muy claro desde el primer momento.
Pasa, Sandy, que algunos piensan, algunos que viven en la política, no piensan que el vecino los pone, sino que los pone alguien de un partido político que le dice tú vas en el 4 de la lista.
No te vota el vecino.
Entonces,
y los vecinos no son tontos.
La disciplina, yo estaba diciendo, la lealtad no es al vecino, la lealtad es a quien te ha puesto.
Exacto, ¿no? Pero es un error porque tú estás sirviendo al pueblo, no estás sirviendo al que te puso.
A ver a quién atiende, al que le ha votado o al que lo puso.
Exacto.
¿Y a dónde
deriva? Y de ahí para abajo, piénsalo. Decir.
Pues muy mal, entonces.
Y esa es la
O por ejemplo, a nivel insular, cuando tú dices, estás gobernando, por ejemplo, en un cabildo y no estás haciendo un reparto equitativo de la isla, sino a tus socios de gobierno, los que son de tu mismo partido político. O sea, ¿con qué criterio tú tomas esa medida? Vamos a ver. Estás puesto ahí para evolucionar y avanzar.
No solo
en la integridad
para gobernar
de
para los tuyos, es estás es para gobernar para todos.
Por eso.
Y todos tienen el mismo derecho. Y si tú no estás, y si tú no eres consciente de eso, no sirve para estar en
pero
ese
Pero sin
puesto.
Embargo, estamos viendo de que se están tomando medidas y se están priorizando a los que son a los tuyos. Sí.
Exacto,
y es una medida muy injusta
muy
también. Que no,
injusta,
o sea,
sí.
Tú podrás tener tus discrepancias con algunos gestores o algunos gobiernos de algunos municipios, pero ¿qué culpa tiene la población de ese lugar de ese mal trato que puedas tener tú con ellos? Si tú eres un político y eres una persona implicada, estás gestionando la isla de Tenerife, tú estás pensando en los ciudadanos, en los vecinos y vecinas de cada municipio. Y sin embargo los estás castigando.
Exacto.
La teoría la tenemos clara y hace mucho tiempo. Me ha venido a la cabeza una frase. Yo es que ya estoy viejo yo aquí en Canarias, macho. Me ha venido a la cabeza una frase de José Segura cuando era alcalde de La Laguna, poco antes de que la moción de censura del Fidio Alonso lo sacara del gobierno con la creación de Coalición Canaria. Así, yo ya soy viejo. Y me llamó la atención porque yo no sabía que ese hombre era tan importante. Estoy hablando del año 92. Yo llevaba en Canarias 3 años. No sabía que era tan importante la historia, el cabildo y el socialismo y tal. Y dijo una cosa delante de mí, no me dijo a mí, yo estaba allí por lo que fuera, profesionalmente. Yo tengo que gestionar mi ayuntamiento para todos mis vecinos, no solamente para los que me han votado. Y le estaba llamando la atención a un señor que algunos no conocerán, pero que... Julio Fajardo. Vale, pues a ese le estaba llamando la atención. La teoría la sabemos. Pero todos pecamos. Todos pecamos. Porque cuando
volvemos
llegamos
a lo mismo. Porque cuando llegas ahí no estás pensando sino en tu ego personal, en tus estrategias y tus intereses. Y no estás pensando en los vecinos y en el desarrollo de una isla. No puede ser que un gobierno de 4 años evolucione más al sur de la isla que al norte y el norte lo condene. ¿Qué criterio de justicia tienes con eso? ¿Qué culpa tienen los vecinos y vecinas del norte de la isla con eso? ¿Ninguna?
Que me duele a mí el norte. Yo parece que nació aquí.
Y lo estamos viendo en este mandato.
Sí, mucho. Mira, mucho, yo otro tema horrible. Que tenía
¿cómo
apuntado.
¿Cómo todos los fondos se van para el sur de la isla y el norte ha quedado en el olvido? ¿Dónde está la solución a todos esos problemas que iban a dar ellos?
¿Cuántas islas hay aquí? Porque yo entiendo que la isla es una, ¿no? Es decir, podemos tener muchos motores, pero hay una isla, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes de que las grandes inversiones hoteleras, no solamente las públicas, se permiten y se fomentan en el sur? Ya van 3. El hotel de Granadilla, que hubo un momento en que se paró, que tal, el de la Tejita, se puso uno en guía de Isora hace unos meses, sí. Enorme, enorme, municipio de Pedro Martín. Y ayer ya nos comentaban el...
Ayer yo lo sé, les leí un...
Otro en ADG, destrozando lo poquito que queda por allí.
En el puertito.
En el puertito de ADG.
De super lujo, parece que está...
Ese es el modelo que se está vendiendo desde...
Quitando a los vecinos de toda la vida ahí, porque no...
Pero ese es el modelo de sostenibilidad, de transición ecológica, de Isla Verde, de...
pero lo venden
así. Ese es el modelo que estaban diciendo hace 10 minutos. Que...
Pero lo venden así, ¿eh? Porque en la noticia salía que era ecosostenible y con una
huerta... Esos señores no beben agua, no generan residuos sólidos, no hay que explotar, no tienen que comer, vienen en...
Y lo más importante, ¿qué pasa con las 33 familias que viven ahí en ese espacio, que son incompatibles al desarrollo del proyecto? Que es lo que nosotros estamos preguntando y no hemos recibido respuesta. ¿Qué va a pasar con esas familias que están ahí en el puertito? 33 viviendas. Y son totalmente incompatibles el uso residencial con el proyecto que quieren implantar de esas viviendas.
¿Y qué piensan hacer? ¿Desalojarlas?
Esa pregunta la hicimos a Coalición Canaria en el Pleno y no recibimos respuesta.
No se recibe.
Ni la recibirán, creo yo. Porque esto es una incongruencia. Es decir, yo entiendo que hay que
ahí
sentarse.
Ahí están por encima los intereses, ¿eh?
Es que, y nos lo comemos. Y nos lo comemos y miramos para otro lado. Es decir, ¿qué isla queremos? ¿Alguien que se ha planteado, es decir, ¿dónde queremos estar dentro de 30 años? ¿Qué población va a haber en Tenerife? Vamos a ser más humildes, en Tenerife. ¿Queremos ser 800.000 o queremos seguir creciendo el nivel de población teniendo en cuenta las camas? Porque el puerto de la Cruz tiene 30,000 habitantes, pero tiene otras 30.000 camas, con lo cual tiene 60.000. Y en el sur mejor ni hablar, ¿no? Es decir, aquí vivimos casi 1 millón de personas, pero la población flotante, si metemos otros millones de habitantes temporales, aquí vivimos más de 1 millón de personas todos los días. ¿Esa isla lo sostiene? Estamos hablando de ese tema y estamos hablando con la boca pequeña. Porque después aparecen estas cosas, digo, ¿otra vez?
Sí, se llena de discursos, porque vende, es una cosa que vende, pero luego a la hora de la práctica no se aplica en absoluto. Cuando además ese tipo de temas como es la sostenibilidad, el avance desde la calidad, no desde la cantidad, no solo ya que nosotros lo digamos porque se vende, sino que es una demanda también del quien nos visita. Ya el turista y el visitante que llega a las Islas Canarias ya viene buscando un turismo de responsabilidad, quiere saber su huella de carbono. Es una demanda que está ahí, sí. Estamos viendo como en países de Europa ya están avanzando en esa línea porque es lo que demanda el consumidor y nosotros aquí miramos para otro lado, que además es un cambio que no viene de la administración, sino del visitante y el turista que ya quiere saber el impacto que genera en su visita a la isla, y en vez de estar trabajando en dotar de servicios y en mejorarlo para darle respuesta, porque además es una demanda cada vez creciente, cada vez el turista y visitante ya no va a lo loco, sino ya quiere saber el efecto que va a tener su visita y su estancia, entonces deberíamos trabajar ya en esa línea para que no quedar atrás de la oferta que tiene ese tipo de turismo sostenible y el turista responsable, porque va a ir, es una demanda cada vez más creciente y vivimos el turismo
y se puede poner en valor
y tenemos que ser un destino competente
y el turista a lo mejor paga un poquito más porque tengamos una mejor
y
oferta.
Ese es el camino, ¿eh? Es el futuro.
Yo no tengo como claro, pasa que
sí, igual pienso igual que tú. Entonces, ni una usted, palabra no te quito ni una palabra
cuando sus partidos gobiernen dentro de poco tiempo, dicen algunas malas lenguas, lo vamos a hacer. Porque ahora sí lo digo, Fernando Clavijo lo dijo públicamente a una pregunta de un hotelero del puerto de la Cruz en una reunión. Lo dijo, y por eso lo puedo repetir, que Coalición Canaria no había tenido nunca un proyecto turístico para Canarias y que ahora estaban trabajando en tenerlo.
Yo estaba ahí.
Es verdad que estaba.
Yo estaba ahí. No tengo doy fe.
Y me llamó la atención porque digo, ño, qué grado de humildad más guapo, ¿eh? Pasa que creo que estábamos poco. Tenía que haber más gente allí para haber escuchado eso. Y yo, que trabajen recogiendo ideas de personas que son profesionales del tema, de cada uno de los sectores, y que hay que ser valiente. Yo creo que es el momento de que a la ciudadanía se le valore con la inteligencia que creemos que tenemos que tener.
Y puedo opinar, sí.
Y nada, este es mi proyecto y esto es lo que yo creo. Y además voy a ser coherente. Lo que no me vale, y cada día me pone más de los nervios, es que yo oiga por un lado que la huella de carbono es muy importante y que hay que reducir las emisiones de CO2 y que Canarias va a ser la número uno de no sé cuál.
En el discurso.
Y que dos días después vea esto.
Eso lo que hace es que la gente pierda la confianza en el discurso y pierda valor.
Y tanto.
Y sienta que me estás mintiendo y me estás engañando.
Oye, pues tengo que irme, porque estoy intentando contestar a los oyentes, que son maravillosos, me tienen el WhatsApp bloqueado, lo tengo todo miedo. Pero no les traslado ninguna cosa, pero estoy sin trasladarlo, es que mi hija me necesita.
Eso es importante. La familia es importante.
Bueno, y pasó está Super Papá Taxi Man al rescate, que se ha dejado la cartulina de este y que está llorando en el recreo, la pobre. Ay, papi, por favor, la cartulina. Pero bueno, pues yo voy, no te preocupes, no me está oyendo, porque está en el instituto. Oye, pues nos despedimos. Delia, siempre es un placer. placer compartir radio contigo. Y lo que no es radio también.
Muchas gracias.
Sandy, que se frecuente usted más por aquí.
Muchas gracias. Hoy estuve más tranquila.
Sí, sí, esto al final. Hombre, yo echo de menos a Flora porque Flora es una socialista de los que me gusta hablar con ella, ¿eh? Que se discute bien con ella, es una persona pausada y no tiene esa víscera. Pero bueno, Flora, no sé lo que ha pasado, no me ha vuelto a escribir y se habrá quedado por el camino. Habrá habido un atasco. O la acción de gobierno, que a veces es complicada. La semana que viene volveremos. De momento dejamos a nuestros oyentes en compañía de Katy Perry incondicionalmente. Unconditionally. Mi inglés es fatal, pero bueno, yo lo intento. Ustedes me lo permiten. José Reyes siempre al frente de todo y Diego Calvo pasándoselo maravillosamente con todos ustedes. El lunes más. Yeah.